Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Agricultura, dando la bienvenida al consejero y a todo su equipo, y dando comienzo con el orden del día, comparecencia del Gobierno del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, instada por el Grupo Podemos sobre la caída del peso del sector primario en la estructura económica de Canarias. Doña Conchi.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. Esta comparecencia la habíamos solicitado en agosto de 2016. Hemos intentado actualizar todos los datos, pero sí es verdad que queríamos hacer una visión global de lo que es el sector primario en Canarias, el peso en la estructura económica que tenemos, y además una evaluación que yo creo que no podemos tampoco valorarla en los últimos dos años, en los últimos tres años, sino una valoración que pudiéramos hacer en un amplio periodo de tiempo para saber cómo hemos, qué políticas se han realizado y por qué han sido los factores, y sobre todo, lo más importante, qué perspectivas de futuro son las que vamos a realizar precisamente para que el sector primario recupere una fuerza que entendemos que debe tener dentro de la economía canaria. Somos islas, lo hemos hablado muchísimas veces. El sector primario es fundamental para la alimentación de todos los canarios y canarias. No podemos depender del exterior de la manera que lo estamos haciendo actualmente. Tenemos que incrementar nuestro abastecimiento, tenemos que dirigirnos hacia soberanía alimentaria y esos son, digamos, unos objetivos que entendemos que deben ser prioritarios ahora mismo en las políticas que se realicen en Canarias. Por ello, cuando hablamos del sector primario, hablamos de todas las actividades que se obtienen a través de los recursos naturales, como es la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. El peso que pueda tener dentro de la economía, digamos que en las cifras económicas y esos grandes datos macroeconómicos de análisis que hacen los expertos sobre estos temas, se habla del peso que se pueda tener en el PIB como uno de los indicadores que nos pueden dar la fortaleza que pueda tener ahora mismo el sector agrícola en Canarias. Y, evidentemente, el porcentaje sobre el PIB que tiene el sector primario en Canarias es muy bajo. Y, de hecho, hay datos en los que en los últimos 50 años, si cogiéramos esa horquilla de 50 años, podemos ver cómo ha disminuido y cómo se ha ido cambiando todo el modelo económico en Canarias, sobre todo dirigido al sector terciario, el sector de servicios, en cualquier caso el turismo principalmente, y que es donde se ocupa la mayor parte de la población activa, que digamos que es otro factor importante. Es el empleo que ocupan esos sectores para saber el peso en la economía que tiene esos sectores. Como decía, en los años 60 la aportación al PIB de la agricultura rondaba entre un 32% y en el 2006 estábamos en un 2,6%. ¿Vale? Ahora, en los últimos años, 2015, estábamos en 1,4% aproximadamente del valor. Esos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a la población que se dedica a trabajar en la agricultura, de un 41% que teníamos también en esa década de los 60, hemos pasado en el 2006 a un 4% de población, y ahora veremos cómo a lo largo de 2006 en adelante también ha disminuido la población, aunque este índice realmente también hay que tenerlo en cuenta, la evolución tecnológica en la agricultura, es decir, que no es un índice el que haya más población dedicada a la actividad agraria, no es un índice precisamente que sea clave para saber, digamos, cómo está evolucionando. Los datos del INE de población para el 2017 nos dicen que en la agricultura, en el primer trimestre de 2017, las personas dedicadas son 20.400 personas. Esos son datos sacados del INE. Y que esa variación interanual ha descendido un 8,52. Esos son los datos obtenidos de los indicadores de economía canaria publicados por la Consejería de Hacienda en el primer trimestre. ¿Vale? Cuando hablamos del sector primario, dentro de estos datos económicos, nos habla de unos índices económicos. Yo no me quiero enrollar con la parte económica y la macroeconomía, pero bueno, para entenderlo, porque al final son los datos económicos que podemos tener, están basados en lo que se llama el BABP, que es el valor añadido bruto de los precios básicos. ¿Vale? Y para entendernos, esto sería la producción final agraria menos los gastos que tienen los agricultores y ganaderos en cuanto a semillas, todo lo que son los insumos, y eso viene a darnos este dato, ¿no? Y este dato también lo tenemos aquí en este cuadro que decía, que está publicado en la Consejería de Hacienda, que habla de la actividad dentro del sector primario de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Nos habla que en el 2015 pasamos de ese índice era 75,2 en el año 2015, el año anterior había sido 77,2, o sea que había disminuido en esa cantidad, ese valor. Y el último trimestre de 2016, que es lo último también que se tiene de ese ABP, sí se ha incrementado ligeramente. Hemos pasado de un 85,9 a un 86 en ese índice. ¿Vale? Este índice también tiene que ver, como decíamos, al final tenemos que tener en cuenta que también tiene que ver con las subvenciones que se obtienen y, por tanto, los datos que estamos viendo es que realmente no hay una variación muy real de que realmente estemos incrementando, aunque los datos, tuvimos una comparecencia en el último pleno y hablamos de los últimos datos de 2016, de cómo se había incrementado sobre el PIB, pero tendremos que analizar cada uno de los sectores, porque es por la realidad del sector primario que tampoco es igual para todos los subsectores que tenemos, ¿no? Y en cuanto a la población que se dedica, a la población activa que se dedica, los ocupados que tenemos en el sector primario, con datos del INE del cuarto trimestre de 2016, también ha incrementado mínimamente. Pasamos de 20,4 a 20,8, ¿no? Estos son en miles de personas, o sea, de 20.400 a 20.800 personas ocupadas en el sector primario. Con lo cual, bueno, ese pequeño incremento también no solamente tenemos que se dé, porque a lo mejor también hemos visto que han ido políticas para que la población juvenil, los jóvenes, se vayan a la agricultura, sean capaces de insertarse en el mercado del sector primario, pero sobre todo lo importante es que los mantengamos, es decir, que sean gente que no inicie la actividad para después abandonarla, sino que seamos capaces de que estén durante el tiempo en esta actividad. Bueno, todos estos datos, que son datos económicos, pero que al final son los datos en que nos basamos para ver cuál es la realidad de nuestro sector primario. Voy terminando ya para dar las primeras preguntas antes de la segunda intervención y dejar paso a todos los compañeros. Lo que tienen que ponernos en sobreaviso es cuáles son las perspectivas de futuro. Hemos hablado de las políticas de subvenciones, la hemos hablado muchas veces, tenemos una moción aprobada en el Pleno con una serie de caminos, tanto fiscales como económicos, pero no solamente son económicos, sino también son sociales, es decir, qué tenemos en nuestro mundo rural, qué queremos hacer de nuestro mundo rural. Por ello le preguntamos que con estos datos, con esta situación, cuáles son las perspectivas y cuáles son los proyectos de, en este caso, el Gobierno de Canarias para el sector primario. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Señora Monzón, Grupo Podemos. Bueno, usted lo ha relatado, ¿no? Es verdad que tenemos que partir de la base que cualquier sector, pero el sector primario en Canarias, tiene unas dificultades añadidas que son estructurales y que no podemos quitar. Y son nuestra distancia del continente europeo, no tanto el africano, pero nuestra región ultraperiférica, la fragmentación de cada uno de los territorios en islas y la orografía, la pequeña dimensión de las explotaciones. Son datos estructurales que van a seguir siendo y que tenemos que contar de partida y que van a seguir siendo en el futuro un problema y tenemos que intentar combatirlo. Es verdad que hace una relación de los años 60, de hace 50 años ahora, de lo que era el sector primario y lo que es ahora. Bueno, es verdad que esa evolución tenemos que tenerla, una evolución histórica del sector primario. No cabe duda que el sector servicios, el sector terciario, el sector servicios, pero principalmente el turístico, tuvo un boom a partir de los 60 y eso es evidente. Y que mucha gente del campo pasó al sector servicios y se dedicó al sector servicios, con lo cual tiene una relación directa el abandono de nuestra agricultura al ir a los centros de turismo, pero también la globalización y el mercado libre también al final incidió directamente en un mercado europeo y una globalización mundial, mercado libre de comercio, que nos atañe directamente y somos más frágiles las regiones ultraperiféricas o las pequeñas explotaciones de productores son mucho más frágiles que aquellas grandes extensiones. Yo creo que hay muchos argumentos que hicieron que pasáramos de tener un sector primario importante antes de los años 60 y que ahora no lo sé tanto, ¿no? Como dije, yo creo que es verdad que se han pasado años muy difíciles. También la crisis en los últimos años, ya más pegado al año 2017, pero a partir del 2007-2008 la crisis también incidió en el sector primario, igual que en todos los demás sectores. Y esto ha hecho que, bueno, que un sector primario no tenga el peso, y yo lo he dicho y lo he reconocido, que tiene que tener en Canarias. Dicho esto, y yo creo que en esto se han aprobado diferentes iniciativas y que todos los grupos, y usted como diputada también lo ha dicho, en el autoabastecimiento, la soberanía alimentaria tenemos que incidir todos, y yo creo que es un reto de este gobierno, creo que es un reto de la sociedad canaria el intentar llegar a más nivel de autoabastecimiento o soberanía alimentaria. Y como he dicho, la estructura territorial del archipiélago, orografía, lejanía, esto condiciona mucho, desgraciadamente, en nuestro sector primario y lo condiciona para poder ser competitivo en un mercado globalizado. Siempre he dicho, es verdad, que en los últimos años, usted lo ha dicho, los datos no es que sean positivos. Es verdad que los datos que usted ha dicho del INE corresponden a que, le digo los datos porque 4,9 interanual 2016, hemos subido, siempre he dicho, y lo voy a decir, yo siempre y me gusta coger los datos con mucha cautela, porque los datos son datos, y es verdad que son datos para guiarnos, pero no por eso tenemos que dejar de trabajar y hacer acciones que repercutan en el sector primario. Pero es verdad que este 4,9 de crecimiento interanual de 2016 ha hecho que hoy el PIB, a día de hoy, en datos publicados del PIB del sector primario, tengamos un 1,8 en Canarias. Si vemos el sector primario de la media del PIB en la Unión Europea, a veces nos podemos, es un 1,6 en la zona euro, 1,7 en España también, y en nosotros un 1,8. Es verdad que todavía sigo diciendo que para nosotros sigue siendo poco, porque somos un mercado que dependemos, desgraciadamente, muchísimo del exterior, con lo cual ese dato del Producto Interior Bruto del sector primario tenemos que seguirlo aumentando. También es verdad y es cierto, lo que pasa que es muy poco, que el nivel de empleabilidad, el nivel de empleo en el sector primario ha ido aumentando, tanto en el último año, 2016, en su cómputo global, como en el primer trimestre del 2017 también ha ido aumentando poco a poco. Es verdad que es un leve crecimiento, no es un crecimiento que nos gustaría, es un pequeño leve crecimiento, pero lo más positivo de todos estos datos, y yo quiero hablar en parte positiva, porque creo que el sector primario también tenemos que hablar positivamente, lo mejor es que está estabilizado. O sea, final 2015, 2016 y el principio de 2017 hay un crecimiento continuo, tanto del peso como del empleo en el sector primario. Después es verdad que hay sectores y subsectores dentro del sector primario y que esto corresponde a una evolución del terreno. El propio mapa de cultivos nos decía que no es que se abandonen algunos cultivos, sí, verdad, sí se abandonan algunos cultivos y se crean otros nuevos, no se abandonan hectáreas de cultivos en Canarias, lo que hace que se transformen. Y esto ha hecho que, evidentemente, hoy en día el agricultor, el ganadero, el pescador esté siendo más no diría delicado, sino incidiendo más en lo que las peticiones del mercado, donde puede sacar más rendimiento y los cultivos se hayan derivado. Sí, es verdad que hay cultivos que están desapareciendo, pero hay cultivos nuevos que están apareciendo con mucha rentabilidad. Y eso ha hecho que las hectáreas no las hayamos perdido. Sí, es verdad que sí, en algunos cultivos hemos pasado o estamos pasando una pequeña crisis, pero que no es de ahora. Yo creo que es de los últimos 10-15 años, como por ejemplo el sector del tomate, que aquí se ha hablado muchísimo de ello. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros hemos basado la política del Gobierno de Canarias y colaboración con las instituciones, con los cabildos, ayuntamientos y con las asociaciones de productores de Canarias, con las organizaciones de productores, en una política de intentar, yo lo he dicho, creo que la salida del sector primario en un mundo competitivo tiene que ser un sector primario profesional, modernizado e innovador y formado. Yo creo que es la base de un sector primario que pueda ser competitivo en el futuro. Antes lo decía, el número de empleabilidad, queremos que se emplee más gente porque tenemos mayor y mejor explotaciones, pero evidentemente a veces es un contrasentido, porque la innovación, la modernización del sector hace que la empleabilidad, como en todos los sectores, no, en el primario no es un sector excepcional a esto, la modernización e innovación hace que se pierda empleo en los sectores, pero yo creo que lo que intentamos es que el empleo se genere porque mucha más gente, jóvenes principalmente, se dediquen al sector primario. ¿Qué hemos hecho? Hemos modificado todo el tipo de ayudas y subvenciones, y usted lo ha dicho antes, para que se modernice, sea un sector profesional y un agricultor activo. Así que la renta, en realidad, las ayudas, todos los compromisos de las instituciones públicas sean a que el agricultor que vive de la agricultura para que pueda vivir dignamente, en vez de dar ayudas a todos los que de alguna manera se dedican directa e indirectamente o como actividad, tercera o cuarta actividad al sector, focalizar las ayudas y el compromiso en aquellos que se dedican como actividad principal al sector primario. Creo que eso ha ayudado mucho a que estos datos también sean positivos. También hemos incidido mucho en el relevo generacional, algo que nos preocupa, y yo creo que estamos preocupados todos, porque si es verdad que los datos no son, en esta casa no son favorables, los datos del sector primario es un sector muy envejecido, pero eso no corresponde solo, y siempre lo he dicho, a la Consejería de Agricultura, sino yo creo que a la sociedad en general y a todos, en poder dotar de servicios al mundo rural, dotar de todos los servicios. Lo que entendemos, por eso esta consejería también sacó una ayuda incluso para los ayuntamientos de 13 millones de euros, para intentar fijar la población al mundo rural, y la ayuda a veces no tiene nada que ver con las explotaciones ganaderas, agrícolas, con la actividad pesquera, que sí es verdad que tenemos ayuda, o para los jóvenes, que tenemos ayudas directamente para ellos, sino simplemente para dar servicios, porque el despoblamiento de las zonas rurales es una realidad, y una realidad en Canarias también. Y el que los jóvenes, digo los jóvenes y priorizo en esto porque creo que es, tenemos que basarnos en el relevo nacional para poder garantizar un sector primario en el futuro. Y desgraciadamente cualquier joven no se va a instalar en una explotación agraria o ganadera o pesquera si en su entorno no le garantizan una serie de servicios básicos que se encuentran en las grandes urbes. Si no, pues, perdemos el riesgo de que los jóvenes emigren a las grandes urbes y aunque puedan conseguir una renta digna en, eso, en el mundo agrario, no se mantengan porque no tengan los servicios adecuados. Y cuando digo servicios adecuados, hablamos hasta tan sencillo como de líneas de alta velocidad, de guarderías, etcétera. Yo creo que todos los servicios que tenemos que dar en el mundo rural son fundamentales y no basar toda la inversión en las grandes urbes. Otras políticas, y ustedes aquí han sido reivindicativos, con esto es, dentro de las políticas, el REA. Creo que los pasos que se han dado en el REA han sido positivos y que tenemos que seguir entre todos haciendo este tipo de análisis y detrayendo, y siempre lo he dicho, detrayendo economía a la importación para favorecer la producción local. Yo creo que ese paso también es importante, pero con un compromiso del sector de aumentar el rendimiento y aumentar el autoabastecimiento de la producción local. No sea solo directamente basado en una ayuda, sino en un compromiso del sector. Yo creo que la situación actual del sector, evidentemente no voy a decir que es la idónea, no lo es, eso es una realidad, pero sí es verdad que el sector primario, y en algunos subsectores positivamente, estamos en un punto de salida muy importante, y que desde el Gobierno de Canarias y las administraciones públicas tenemos que saber cómo liderar este momento dulce de algunos sectores, y lo digo en realidad porque es verdad que lo que se ha concienciado, lo que hemos conseguido, es que poco a poco el producto agrario se le dé valor. Yo creo que es importante también concienciar a la sociedad. Usted me ha comentado, por ejemplo, muchas veces la promoción del producto agrario y de logos como el RUP. Estamos haciendo un esfuerzo importante para concienciar a que el producto canario es un producto de cercanía, kilómetro cero, menos residuos, lucha contra el cambio climático. El producto canario en los centros educativos, yo creo que a nadie se le escapa que este gobierno canario fue el primero que aprobó una directriz de contratación para los centros educativos y centros sociosanitarios y sanitarios de Canarias, donde se puntúa mayormente la contratación de compra de productos canarios, el proyecto Ecocomedores. Todos estos proyectos que puede hacer el gobierno canario como administración pública, yo creo que fomentan el consumo de vida saludable, el consumo de producto local, y eso hará poco a poco a que se consolide un sector primario en un mercado interior. Y después, y voy terminando, señor presidente, también, y después en la segunda intervención seguiré ahondando, en el mercado turístico hemos dicho que el sector turístico, el sector de más peso que tiene en Canarias, tiene que tirar obligatoriamente de otros sectores, y del que más tiene que tirar es el sector primario. No solo por los productos, por la calidad de los productos, por la frescura de los productos, sino porque genera un paisaje, genera una cultura en Canarias que el sector turístico se aprovecha de ellos. Y entendemos que el sector turístico obligatoriamente, todavía lo hace poco, tenemos que seguir incidiendo, obligatoriamente tiene que generar sinergias para apoyar sectores como el sector primario.
Gracias, consejero. Comenzamos con los distintos grupos. Del grupo Nueva Canarias, don Pedro.
Gracias, presidente. Señor consejero, señorías, buenos días. Nuestro sector primario ha experimentado una pérdida paulatina del peso en el PIB desde el año 2011, cuando llegó a representar el 1,7% hasta alcanzar en el 2015, como sus señorías saben, el 1,4%, mientras los registros para el PIB español casi duplica el canario, situándose por encima del 2,5%. Atendiendo a estos datos, podemos decir que el sector primario es el más débil de la estructura económica de esta comunidad autónoma de Canarias, aunque en estos momentos es cierto, señor consejero, que experimenta una ligera mejoría, como usted ha dicho, según los datos del año 2016. En la actualidad, y siempre atendiendo a los datos más recientes publicados por el INE, el grupo de actividades productivas integradas en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, solo aporta alrededor del 1,4% al Producto Interior Bruto Regional, lo que en términos absolutos y a precios corrientes supone llegar a la cifra anual de unos 589 millones de euros aproximadamente. Y es que ese 1,4% es sin duda uno de los valores más bajos que jamás ha existido en Canarias. Nosotros entendemos que las razones de esta tendencia a la baja en el PIB del sector primario pues pueden guardar relación por un lado con el retraimiento de las exportaciones agrícolas en sus sectores y por otro lado con por el continuo debilitamiento de actividades pecuarias, muchos más las de carne que las de la leche, ¿no? En cuanto a los subsectores, en el tomate, por qué no decirlo, en los últimos 15 años pues se han abandonado más de 3.000 hectáreas de cultivo de tomate y se han perdido más de unos 15.000 puestos de trabajo, y la exportación, como ya hemos hablado en algunas ocasiones, de tomate en la última campaña 15-16 ha caído un 6,1%. La exportación del pepino se redujo en un 14% y la del cherry nada más, nada menos que en un 46,6%, al igual que con las flores, plantas y esquejes. Desde nuestro grupo, señor consejero, entendemos que el diagnóstico usted ya lo tiene realizado, lo tenemos realizado, y le tendemos la mano pues a seguir exigiendo al Gobierno de España el abono de la ayuda del tomate del POSEI adicional, a buscar una solución también para nuestros agricultores por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a realizar, sabe que tiene nuestro apoyo, para realizar las modificaciones en cuanto a modular el REA para que no se compita de manera desleal con nuestros productos locales, a llevar a cabo la necesaria consolidación de la ayuda del transporte de mercancías, al menos el 70%, sin dejar de reivindicar el 100%, que como sabe es lo que pide el sector. Estamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando la profesionalización del sector primario, la modernización, el relevo generacional, ya lo hemos dicho muchas veces, es fundamental, y por supuesto el concienciar a nuestra sociedad canaria de consumir nuestros productos canarios. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Popular, doña Cristina.
Gracias, señor presidente. Agradezco al Grupo Parlamentario Podemos que traiga este asunto, puesto que precisamente en el pleno pasado pudimos hablar de ese dato. Era Coalición Canaria quien planteaba una comparecencia de ese dato que por fin nos sitúa en los términos económicos, en los términos agrarios, en términos de PIB del 2008. Y eso, de alguna forma, puede dar a entender a los que nos oyen, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, que estamos celebrando algo. Y bueno, pues hay que recordar sus propias palabras: la agricultura, la ganadería, la pesca son sectores económicos que están en permanente crisis, puesto que cuando no tienen crisis económicas tienen problemas meteorológicos o tienen el defecto de que algún camión se pudre la fruta o de que no llega a tiempo. En definitiva, es un sector muy sensible que tenemos que cuidar de manera extrema. Y, precisamente la legislatura pasada en este Parlamento fuimos muy conscientes de que el sector agrario, ganadero y pesquero, aunque al decir agrario los incluyo, pero me gusta reforzarlo, sufría una doble crisis, es decir, que a la crisis que tienen siempre se añadía la crisis económica que hemos vivido todos, y por lo tanto, desgraciadamente, esa crisis, claro que les ha afectado, porque aunque tengamos un repunte económico, desgraciadamente en términos de empleo se ha perdido un 6,6% de empleo agrario. De las 130.000 hectáreas de suelo agrario en Canarias disponible, desgraciadamente a día de hoy solo tenemos 41.000 cultivadas. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que mi grupo político siempre va a ver nuestra relación con el campo canario de forma absolutamente institucional. Es decir, los ponemos a esos agricultores, a esos ganadores, a esos pescadores por encima de todo. Y creo que las conclusiones de aquel estudio, señor consejero, hablan solos. Medidas para fomentar contratos de arrendamiento de suelo agrario. Se lo llevo insistiendo mucho tiempo. Yo sé que no es una cuestión que lleven en su departamento. Me consta que algún cabildo está haciendo algún experimento en la materia, pero pónganse a ello, porque yo creo que ahí puede estar la clave, insisto, para que muchos municipios se ahorren muchas ayudas. Se habla en capitales, como es esta, de huertos urbanos, hay experiencias, hay proyectos pilotos, pero señores, realmente vamos a garantizarle a esas personas que pueden ganarse la vida en el campo 4 o 5 años de contrato, y estoy seguro que con la formación debida van a hacer lo que resta. En la segunda comparecencia voy a poder hablar más de que tenemos los instrumentos, porque afortunadamente los presupuestos generales del Estado de este año vienen unas partidas que tenemos que saber gestionar en favor de esos agricultores, ganaderos y pescadores para alcanzar, hombre, no toda la soberanía alimentaria, pero sí la estratégica, la que nos permita, si hay algún problema internacional en nuestros puertos o un problema con los transportes, pues que nos permita abastecernos al menos algunos días más. Y, señor consejero, hablábamos de planes de cultivo, y es algo de lo que no se habló, y es una aportación que hago, de lo que no se habló en aquella comisión de estudio, porque lo demás no quiero repetírselo porque me consta que usted se lo ha leído, que es la wifi. Usted hablaba de dotar de servicios, no solo de escuelas infantiles, también de centros de salud, pero de dotar de wifi a nuestro mundo rural. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos los planes de cultivo con las demandas de las grandes superficies, seremos capaces de planificarlos y, por lo tanto, vender nuestra producción. El proyecto Comedores se lo hemos celebrado en todas las comisiones de este Parlamento. Lo ha hecho en Educación mi compañera Agueda Montelongo. En Sanidad lo hizo Zacarías Gómez y Guillermo Díaz Guerra. Y yo se lo he celebrado. Pero usted tiene que venir aquí con un balance y demostrarnos de que realmente, realmente se están cumpliendo eso que es una promesa por ahora. Gracias.
Gracias. Vamos al Grupo Socialista, señora Ventura.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Buenos días, señor consejero. El diagnóstico de la situación del sector primario en Canarias ya lo conocemos, todos los grupos coincidimos prácticamente en lo mismo, y usted en la dirección de su consejería seguro que lo tiene bien analizado. Todos hablamos de la pérdida de las exportaciones, el ejemplo más claro es el tomate, del débil mercado local que compite muchas veces con esas importaciones. Y además, bueno, pues la pérdida de empleo. Y desde luego que el sector primario no recuperará o no llegará a tener el porcentaje del Producto Interior Bruto que tiene el resto del país o que tiene Europa, y no recuperará datos, desde luego no va a recuperar nunca lo de los años 60, pero sí no es rentable. No hay que darle muchas más vueltas, la rentabilidad. Ahora, ¿cómo llegamos a esa rentabilidad? Es la clave, señor consejero. Muchas cuestiones también en las que se están trabajando, y desde el Grupo Socialista creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo para reforzar la producción local, para que realmente los agricultores, ganaderos, pescadores de las islas, su producto sea rentable y se pueda distribuir y conseguir un precio justo. Desde luego que lo que apuntaba la diputada del Partido Popular, yo creo que aparte del contrato de arrendamiento de tierras, habría que adjuntarle un contrato de garantías de compra de lo que se produce, porque si no se le garantiza la rentabilidad, nadie va a seguir cultivando nuestros campos ni acercarse al sector primario. Otras claves en las que se requiere un esfuerzo importantísimo, señor consejero, es en la modernización. Está claro que todos los sectores han avanzado, se han incorporado la tecnología, se ha innovado, y en el sector primario todavía se continúa con un desfase importante entre los agricultores y los ganaderos. O sea, no solo ya con las estrategias de modernización, sino con la formación de los propios agricultores y ganaderos, y lo que realmente se necesita desde los ámbitos de la comercialización. Es complicado encajar lo que necesita una gran superficie comercial con lo que producen los agricultores en una isla determinada o de un producto determinado. Por tanto, esa aportación al Producto Interior Bruto, a la economía de Canarias, del sector primario, a nuestro entender, le quedan muchos años todavía para conseguir llegar a un nivel adecuado al paso que vamos. Si se reforzara o se trabajara de forma bastante más exhaustiva y se consigue la profesionalización, efectivamente usted además habla de agricultor activo, y para eso debemos conseguir la profesionalización en el sector primario. Con la modernización, la ejecución de los fondos europeos en tiempo y forma, no años más tarde, pues probablemente poco a poco se conseguirá llegar o aproximarnos a ese objetivo. Por tanto, desde el Grupo Socialista le instamos a, en la medida de las posibilidades de su consejería, pues continuar y tener un mayor esfuerzo en determinados puntos que consigan la rentabilidad del sector primario.
Gracias. Por el Grupo Nacionalista, don David Cabrera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, compañero. Señoría, esta comparecencia pues que plantea la caída que ha supuesto el peso del sector primario en la estructura económica de Canarias, donde ya se han planteado los datos, lo que también podemos poner sobre la mesa es que la caída ha dejado de ser tan profunda, ¿no? y tan libre, ¿no? Sobre todo pues por ese incremento de un 4,9% en el Producto Interior Bruto de este sector, como ya se hacía en una comparecencia que pedíamos en el Pleno para el señor consejero, y con algunos datos que, como ya se ha planteado también y que, por supuesto, pues hay que reiterar, es que no se puede estar satisfechos al 100% en estas ligeras mejorías, y que los datos sirven, como también ha dicho el señor consejero, para seguir orientando y seguir planificando la acción, en este caso, del Gobierno de Canarias, ¿no? Vamos a reforzar algunas peculiaridades que se han planteado dentro de la acción de gobierno de la consejería, como son la priorización, ¿no?, de aquellos personas que la actividad agraria es su primera actividad, aun sabiendo que la actividad también complementa la economía de muchas familias, y ligado a esa profesionalización, modernización, tecnificación y modernización del sector, si realmente queremos ser competitivos dentro del mercado, ¿no? También incidir, y lo hacíamos también en la comparecencia en el Pleno, la realidad canaria y el alejamiento de la población, de los entornos rurales, por diferentes circunstancias y cómo la población se ha centrado pues en las grandes ciudades o en los grandes municipios, alejado en la mayoría de las veces al entorno rural, y después pues se plantean núcleos urbanos, pues huertos urbanos, que por supuesto están bien, pero simbolizan cómo nos hemos alejado del entorno rural propio del Canario por dificultades, como decimos, por falta de servicios. Sabemos que los fondos del PDR intentan compensar de alguna manera esa carencia de servicios, pero ahí consideramos que tiene que seguir siendo una prioridad del Gobierno, ¿no? También hacíamos una iniciativa hacia algunas comisiones referente a la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 y nos dio el Gobierno pues ese elevado índice de ejecución presupuestaria. Pues bueno, pues eso ayuda también a que los datos pues tengan ese ligero aumento, ¿no? En la segunda comparecencia, donde vamos a conocer también pues las acciones y la colaboración del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado, resultarán claves también para saber el futuro del sector en este año 2017 que ya estamos atravesando. Muchas gracias.
Gracias, señor. Doña Conchi.
Gracias. Sí, hablamos de todos los datos y, bueno, los compañeros han seguido dando más datos, que yo no voy a insistir más en ellos porque están ahí y están todos se pueden consultar, y voy a ir centrándome en cada uno de los sectores dentro del sector primario. Me voy a centrar primero en la pesca que ha disminuido en las extracciones cada año, las extracciones que hacemos de pescado fresco, también en lo que tenemos de pescado congelado en Canarias han ido disminuyendo las cifras. Eso se ve en los datos, no las voy a dar porque yo creo que no es necesario, pero vuelvo a lo propositivo, es decir, nuestro sector pesquero, cómo tenemos que avanzar para nuestro sector pesquero, qué es lo que demanda el sector pesquero en Canarias, teniendo en cuenta las singularidades de cada una de las islas en esta materia. Tenemos un sector que además conocemos dividido, que con muchos problemas, muy difícil, por tanto, trabajar con un sector con estas condiciones, pero evidentemente tenemos que avanzar en que este sector no desaparezca. Tenemos una pesca artesanal, una pesca sostenible, pero tenemos que ayudarles a que sean más sostenibles. Tenemos que ayudarles a que sepan exactamente en lo que es la pesca extractiva, nuestra pesca artesanal, sepan exactamente cuáles son los límites, dónde podemos trabajar con todos los proyectos que hay. Tenemos el problema de las NASA, esa discusión sobre las artes que tienen que estar en cada una de las islas, proyectos para que esas NASA sean sostenibles, es decir, aquellas que se pierdan, pues terminen por desintegrarse y, por tanto, no sean una trampa para los peces. Y tenemos, por supuesto, que ver que con la normativa de seguridad, por ejemplo, que en este caso depende del Estado y, por tanto, es algo que tendremos que trabajar a nivel estatal, pero tendría que estar desde el Gobierno de Canarias también, la necesidad de que de nuestra pesca artesanal, barcos que no se alejan de la costa sino unas pocas millas, que no pernotan en el mar sino que vuelven a puerto, esas normas de seguridad estén adaptadas a las condiciones de los barcos. Esas rentas complementarias que pueden tener nuestros pescadores, la pesca turismo que hemos hablado también en alguna ocasión, también esas medidas de seguridad impiden que nuestros pescadores puedan desarrollar esa actividad si no somos capaces de adaptar las circunstancias de nuestras embarcaciones. Por tanto, ese es un aspecto en el que tenemos que trabajar para mejorar el peso de la pesca y que no desaparezca y que sigamos teniendo pescado fresco a disposición de todos los canarios y canarias. Con respecto a la ganadería también ha sido uno de los sectores castigados con esta crisis en los últimos años, la desaparición de muchas explotaciones ganaderas, problemas que tenemos en las explotaciones ganaderas asociadas al territorio y asociadas también a las normas que son restrictivas a la hora de la Unión Europea para que cumplan todas las explotaciones ganaderas. Con lo cual, aquí también tenemos un campo de trabajo importante que se debe realizar. Por un lado, ser capaces que ese control higiénico-sanitario de nuestras explotaciones pueda ser más flexible en las explotaciones familiares y pequeñas, cosa que la norma europea lo permite a los Estados miembros, por lo cual ese es un trabajo que tenemos que desarrollar. Yo ya anuncio de aquí que vamos a tener una proposición no de ley en ese sentido, para trabajar en esa flexibilización de las condiciones higiénico-sanitarias que nos permite la ley europea. Y empezar a trabajar también en la adaptación a la condicionalidad para que realmente lo cumplan. Y bueno, en esto entramos también en la ley del suelo con respecto a las explotaciones ganaderas, en que estamos en debate precisamente. Mañana en ponencia volveremos a debatir sobre las explotaciones ganaderas y ver en qué sentido podemos ayudar a que esas explotaciones puedan seguir trabajando, pero con garantías, no solo para el resto de la ciudadanía, en la convivencia, en que sean complementarias esas actividades con el resto de actividades que se den en el territorio, sino además con que esos elementos que tengan que ajustarse y que tengan que mejorar para poder trabajar sean los mismos y no se produzcan agravios con aquellos que han cumplido la ley estrictamente y que han hecho inversiones importantes y gastos importantes por parte de ellos para trabajar en la ganadería. Con respecto al sector agrícola, tenemos desde el plátano hasta el tomate, que, bueno, no voy a insistir porque hemos hablado mucho del tomate. El plátano también ahora está pasando por problemas. Bueno, hemos visto también cómo esas exportaciones han ido disminuyendo, los últimos datos de 2016, también están los datos ahí. Pero evidentemente tenemos que ser capaces, tenemos que concienciarnos de que no podemos producir más de lo que podemos poner en el mercado. Y eso es una realidad a la que tendremos que adaptarnos y tendremos que modificar qué estructura agraria queremos. La viña, las papas, todo lo que hemos hablado de las políticas económicas, tanto de subvención como de controles. De controles, por ejemplo, hablábamos del REA para la papa de semilla. Es importante que hagamos nuestras tareas como Administración en el control de que no haya fraude en este sentido, porque estamos arruinando a los paperos, me permiten decirle esta expresión, a los cultivadores de papa que sí lo hacen bien con respecto a aquellos que defraudan, que son pocos, pero que hacen muchísimo daño al sector. Las hortícolas, que en este autoabastecimiento y soberanía alimentaria que tenemos que ir incrementando, aquí se han dado muchas pistas. Y yo creo que ahí, quitando las subvenciones, y como vuelvo a hablar de la fiscalía que no voy a entrar, ¿en qué otros factores tenemos que empezar a ahondar? Pues tenemos que ahondar entre todas las administraciones, y aquí tiene que ser colaborativo, tanto del Gobierno de Canarias como de los cabildos insulares como de los municipios, a trabajar en poner en disposición el suelo agrario a las personas que tienen interés en hacer este tipo de explotación. Hablábamos de que un 1.400 hectáreas son las que están en cultivo. Tenemos todavía un 65-70% de suelo cultivable sin cultivar. Y estamos convencidos de que hay gente que quiere apostar por dedicarse a la agricultura. No solamente hay que poner a disposición el suelo con políticas que sean entre todas las administrativas y con ayudas para que se puedan poner en funcionamiento, sino también tenemos que poner la disponibilidad del agua, otro factor importantísimo. Y esas son políticas transversales. No podemos mejorar nuestro mundo rural si no somos capaces de hacer políticas transversales en todos los sentidos. Por tanto, tenemos que poner a disposición el agua, tenemos que poner a disposición el suelo y tenemos que intentar que la comercialización de ese producto tenga canales muy cortos, que ese producto llegue realmente a todos los canarios. Usted ha hablado del turismo. fundamental que el turismo absorba, pero no por lo que podemos hacer son acuerdos para que el suelo rústico que tengan las grandes empresas, que tienen también los hoteles, sean las que cultiven para ellos mismos, sino que realmente llega a los agricultores que se dedican a la agricultura y a la ganadería en Canarias. Ellos son realmente los que necesitan abrir más canales de conversación para poder incrementar las producciones. Los comedores escolares. Estamos encantados de que haya ecocomedores, pero queremos que lleguen a todos los colegios. Lo que nos duele es que solo estén en unos pocos niños, tengan la suerte de poder acceder a esa alimentación sana, a esa alimentación de calidad, y el resto de los chicos no. Y ya no solamente porque sean ecológicos, sino también productos, como digo, de kilómetro cero. Que cada vez haya más externalización de comedores escolares es una lástima y una pena que al final los consejos escolares decidan eso porque no pueden, no tienen capacidad para gestionar los comedores escolares. Tiene que haber un mayor apoyo, como digo, esto es transversal de todas las consejerías que están implicadas, tiene que haber mayor apoyo para que los centros escolares tengan gestión de comedores directos, que consuman productos canarios en todos los sentidos, no solo los ecológicos, sino también aquellos que no están, que no son ecológicos, pero que tienen cualquier otro tipo de cultivos, muchos de ellos también sostenibles, aunque no sean 100% ecológicos. Por tanto, todas esas políticas tienen que ir encaminadas precisamente a que aumente esa comercialización de los productos. Si no somos capaces de que haya comercialización, nadie va a poder vivir de la agricultura si no vende el producto. Eso es principal. Después, con el tema de todo lo que es exportación de las que es flor cortada, también que han tenido problemas. Es decir, cada sector tiene sus diferentes problemas y, por tanto, tendremos que andar en cada uno de ellos para intentar buscar soluciones y que no desaparezcan dentro de nuestras políticas, dentro de nuestro esfuerzo productivo que tenemos en Canarias. Yo no me quiero tampoco quedar sin hablar también de la formación que aquí se ha dicho. Tenemos las escuelas de capacitación agraria que pertenecen a su departamento. Hay que especificar que realmente esas escuelas tengan un papel fundamental en la formación, no solamente de aquellos que se forman con una formación reglada, sino con esa formación ocupacional, de que cada vez efectivamente nuestros productores tengan mayor capacidades, mayores formación, pero que no se nos escape cuál es nuestra estructura agraria en Canarias, que son estructuras de explotaciones muy pequeñas, explotaciones familiares, y por tanto tienen que tener un mayor apoyo a lo mejor que otros sectores que están mucho más profesionales, mucho más dinamizados. Por tanto, desde aquí lo que animamos es a que todas estas políticas seamos capaces de encajarlas entre todas las administraciones, seamos capaces de hacer políticas transversales y ponernos de acuerdo en proyectos concretos para que nuestro mundo rural siga siendo nuestro mundo rural. Y yo apelo otra vez a que la ley del suelo proteja nuestro suelo agrario, que desgraciadamente vamos a tener actividades complementarias a los activos en las cuales nosotros creemos que esto va a afectar muchísimo y va a hacer que haya mayor problemas a la hora de nuestra soberanía alimentaria, porque lo que va a hacer es que van a subir los precios de nuestro suelo rústico ya de por sí caro en comparación con el resto del territorio estatal, y esto lo que va a suceder es que va a haber mucha presión sobre este tipo de suelo y sobre el, yo hablaba de protección agraria, pero hablando del rústico común, pues todavía más cuando se va a poder permitir cualquier actividad en este tipo de suelo. Muchas gracias y, en fin, esperemos a ver qué soluciones damos a esto y cuáles serán las consecuencias de las políticas que este Gobierno está realizando sobre el sector primario. Gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias. Intentaré responder, empezando por la solicitud de la comparecencia por señora Monzón. Ha dicho cosas que son muy importantes y nosotros estamos trabajando en ello. Voy a empezar de atrás para adelante con la ley del suelo. Nosotros, de verdad que somos los que hemos focalizado y evidentemente la ley del suelo saldrá de su señoría y serán ustedes quien las aprueben definitivamente y quien hagan de la ley, esperemos que sí, para el sector primario una ley mucho mejor, porque creo que el territorio en el sector primario es importante. Fuimos nosotros que en el mapa de cultivos dijimos que las 141.000 hectáreas de potenciación agraria, que no son las que están cultivadas, que hay un poco más de 40.000, es decir, todavía no tenemos ni el 50% de lo que en Canarias se considera potencialmente agrario cultivado, pero sí es bueno protegerlo. Es bueno protegerlo para que en un futuro, poco a poco, esto no es de un año para otro, eso es evidente, pero que tengan ahí ese suelo y que lo tengamos siempre para que se pueda cultivar y para ir aumentando la soberanía alimentaria. Yo creo que eso es positivo y esta consejería lo ha dicho muy claro y en su informe lo dice. En lo de alojativo, también quiero matizar una cosa. Nosotros, en la consejería que presido, hemos dicho en el informe claramente que estamos en desacuerdo de cualquier tipo de alojativo turístico nuevo. Lo hemos dicho, es decir, en el suelo rústico de interés agrario, que por primera vez incluso en la ley del suelo, en el borrador existe claramente como interés agrario y tiene una protección incluso como la ambiental, ¿no? Yo creo que eso es positivo. Pero bueno, dicho que la ley del suelo, esperemos que lo que salga de este Parlamento, que como dije, son sus señorías las que al final aprobarán el texto que, de la ley del suelo, salga una ley del suelo positiva para los agricultores y ganaderos principalmente, y la ley del suelo para el sector de la ganadería es fundamental. Nosotros hemos dicho que evidentemente el sector ganadero ha sufrido muchísimo. Una de las partes que ha sufrido, la parte de las normativas sanitarias exigibles, fundamentalmente es territorial. Si el sector ganadero lo que ha sufrido en Canarias es territorialmente, de las 900 explotaciones que teníamos que haber legalizado hace ya más de 10 años, no se han legalizado sino apenas 300 aproximadamente. Sí, yo creo que es un problema, y especialmente el problema territorial y ambiental, y medioambiental también, porque evidentemente algunos patronatos de unos espacios naturales han prohibido radicalmente el uso que se usaba siempre, que era el uso extensivo de la ganadería, por ejemplo, y se ha prohibido radicalmente cuando nosotros creemos desde el punto de vista que no es contrario a la protección del medio ambiente, sino todo lo, yo creo que es positivo y genera biodiversidad en el sector primario, con lo cual yo esperemos que la ley del suelo, de verdad que es un arma, yo creo que muy positiva para conseguir un sector primario y proteger nuestro suelo. Evidentemente, hablando de agricultura, estamos haciendo un esfuerzo en el control de fraude importante en el sector de fraude de las entradas de mercancías ilegales en los puertos canarios, control de fraude en los comercios, que es más complicado, y control de fraude en las propias explotaciones, sectores como el del queso, por ejemplo, de la carne y el vino. Perdón, hemos hecho campaña importante en el año 2016 y la vamos a hacer en el 2017, y por ejemplo en el año 2016 en el sector por ejemplo de la leche, con respecto a la leche en polvo, en el sector de la carne y en el sector del vino, que todavía no hemos terminado los expedientes de 9 sanciones, que como se digo 9 porque es público, no se puede decir quién hasta que no, pero hay 9 bodegas que van a ser, tienen un expediente de sanción abierto por incumplir la norma de traer uva, vinificar y poner en DO, que es lo que no se puede. Se puede traer uva y poner en mesa, pero no se puede poner en la DO. 7 o 9 bodegas con expediente. Hemos sancionado a diferentes comercios por la carne también, y con la leche en polvo hemos hecho una campaña importante que se va a repetir este año. Esas 3 intentaremos intensificar, perdón, en más, pero no podemos todo a la vez. Es verdad que la capacidad que tenemos de personal nos impide hacer más inspecciones, pero creo que es fundamental lo de seguir andando en el fraude. Nosotros, yo quería dejar los datos, sí quiero decir que el dato real de hoy es 1,8%, y eso es a día de hoy. Y es verdad que no es un dato que queramos decir que ya está todo, no, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que seguir aumentando y que el sector primario tenga un peso mucho mayor. Es verdad que en el año 2014 teníamos el 1,4. Yo creo que eso ha aumentado, pero no nos quedamos con esto, ni está todo hecho, todo lo contrario. Pero bueno, para cerrar en la confusión, el dato del PIB actualmente es del 1,8, el aumento interanual fue de un 4,9 sobre ese 1,8 que hemos tenido, ¿vale? Para dejarlo un poco en estadísticas. Y es verdad que genera, a mí me gustaría también que el sector primario no solo genera, hay unos datos que no corresponden al PIB, y hablando de datos, que no se generan directamente del sector primario, pero sí que es indirectamente importante. Por ejemplo, el cartón, el plástico y el vidrio que se generan en Canarias, principalmente lo genera el sector primario. Es decir, el aporte de las cartoneras canarias, vidriera canaria y toda la transformación de cartón y vidrio y de plásticos, principalmente es indirectamente gracias al sector primario, que es quien usa este tipo de envases o embalajes para su comercialización. Han hablado todos los grupos, lo ha hecho el Partido Socialista, yo también lo ha hecho el Grupo Nacionalista, y lo ha hecho el PP y Podemos, y una Canaria de una parte fundamental. Yo creo que ahí hoy en día tenemos que basarnos, y es la comercialización. Y han hablado del suelo y la comercialización. Es verdad que ninguna de las dos cosas son competencia de esta consejería, ni siquiera competencia del Gobierno ni ninguna institución pública, porque la comercialización como tal, evidentemente que de los contratos, nos gustaría tener contratos o poder garantizar contratos de suministro de agricultor directamente, pero evidentemente la ley de competencia nos los va a prohibir, y completamente no es competencia, ni siquiera es legal que nosotros lo hagamos. Pero sí, lo que sí es verdad es que lo que tenemos que intentar, si no a modificar la ley del Estado, la ley de la cadena alimentaria, que también hay que reconocer que es el único Estado que tiene una ley de Europa, pero que es muy floja, y esa ley de transparencia es lo que creo que hay que incidir, donde sepamos a lo que compra la gran distribución y a lo que vende la gran distribución. Yo creo que esa transparencia al consumidor es importantísima, porque hemos visto todos como uno de los grandes problemas es la compra al productor y después el aumento de un 300, un 400 y hasta un 500% de beneficio en venta al consumidor. Y yo creo que ahí sí es verdad donde es carácter de ley, y que ahí sí es verdad que a lo mejor teníamos que ponernos más a la obra, aunque es competencia del Estado, pero podríamos ser una norma canaria, donde tendremos que ser más transparentes y donde todos los ciudadanos puedan ver y ser tan transparente a lo que se compra, a la distribución, a lo que se vende. Yo creo que esa es una parte fundamental para la comercialización y para que los grandes márgenes de beneficio lo pueda tener quien en verdad trabaja y se arriesga, que es el agricultor, el ganadero, el pescador, que es el que pone todo el trabajo y se arriesga a las cosechas. Yo creo que esa parte sí es importante, no es competencia, pero sí es importante. Y es verdad que un paso que sí vamos a dar, igual que lo hemos hecho con el sector hotelero, y matizar alguna cuestión. Yo estoy de acuerdo en que principal es que el sector hotelero compre directamente al productor, pero también puede ser posible que el sector hotelero tenga terrenos y que los dedique a la agricultura, porque al final será empleo y será sector primario y producción local. Si los tiene, que los dedique a la agricultura, no los veo mal. Es verdad que lo principal es que pero al final está comprando a agricultores, indirectamente que sean del mismo grupo, pero yo creo que la función no es que lo haga directamente y que lo haga, sino que Canarias tenga una soberanía alimentaria mayor y que el terreno que tengamos se cultive y que genere empleo y genere riqueza para el sector primario. Entonces, pero aparte del sector primario, que ya lo hemos hecho, la otra parte que nos queda ahora y que vamos a empezar en colaboración con el sector comercial, con el sector de la gran distribución en Canarias, para intentar exigirle que se comprometa, primero, en los costes de producción. Creo que los costes de producción son muy bajos al productor en ese compromiso y que los márgenes de beneficio tienen que ser menos beneficiosos para ellos para que el producto canario sea asequible a todos los bolsillos y pueda competir en igualdad de condiciones que la exportación que nos viene de fuera. Creo que esa parte es verdad que nos queda, que sea un trabajo de las instituciones, pero más es un trabajo incluso colaborativo más que de exigencia, ¿no? No sé qué tiempo me queda. Una de las partes fundamentales que yo quería decir es que la renta, lo que más nos preocupa es la renta del productor. Creo que en esa parte tenemos que influir todo. Una de las cosas que sí hemos hecho y le hemos solicitado a Europa es que podamos garantizar un mínimo de renta al productor. Un mínimo de renta al productor de todos sus productos. Les digo ya que es muy complicado que la Comisión lo acepte, pero sí es verdad que intentamos garantizar. Y también la planificación de los cultivos. Una parte fundamental es del propio agricultor, del propio ganadero y del propio pescador. Es decir, creo que tenemos que planificar en lo que consume el consumidor. No podemos vivir a la espalda. Había una frase que me dijo un propio agricultor, dueño de una propia empresa, y me dijo, mi dueño, siempre decía, mis dueños, dice, pero tú no eres el dueño de la explotación. No, mi dueño es el consumidor. Hoy en día yo tengo que basarme en el consumidor. Tengo que darle lo que el consumidor me pide. Y me hizo mucha gracia esta comparación, porque él decía, mis dueños, yo hago esto por mis dueños. Y perdona que cuente esta anécdota, pero yo creo que es significativo. Y cuando le pregunté, pero tú no eres el dueño de tu explotación, era ganadera. Y le dije, sí, pero mis dueños son los consumidores. Y yo tengo que adaptar mi explotación, hoy en día, a las exigencias del consumidor. Y creo que eso también tenemos que hacérselo ver al sector. Porque a lo mejor no hay miedo en cambiar sistemas de cultivo. A lo mejor no tenemos que tener miedo en cambiar cultivos por otros. Por ejemplo, igual que hay cultivos que se han caído en la exportación, el tomate, por ejemplo, es uno. Hay cultivos como el aguacate, como el mango, como la paya, que son cultivos que tienen una exportación cada vez mucho más interesante a un precio muy elevado. Es decir, digo esto porque creo que a lo mejor los cambios de cultivo, y así lo decía el mapa de cultivo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que adaptarnos a un mercado internacional y local y a las tendencias del consumidor. Yo creo que eso también estamos enfocando mucho en la tarea de formación y a los sectores en esta parte del cambio de cultivo. Y yo creo que hemos flexibilizado las exigencias también en la parte de ganadería nosotros, desde parte del Gobierno canario, pero es verdad, después hablaré también en la otra, porque es verdad que hay una ley del Estado que es la que lo rige. No hay una ley del Estado y son las comunidades, cada comunidad autónoma o cada región europea lo articula de una manera diferente en lo que son las inspecciones sanitarias al sector ganadero. Y para terminar, señoría, con el sector de la pesca, nosotros creemos que el sector de la pesca en Canarias tiene que modernizarse y sigue siendo un sector sostenible, pero tiene que modernizarse, y estamos trabajando en una zona que yo creo que es fundamental, que es la zonificación de las zonas. Evidentemente la plataforma pesquera de Canarias es muy pequeña, la presión que se está haciendo tanto por los recreativos como por los profesionales es muy grande y puede derivar en un futuro en acabar con especies autóctonas de nuestro litoral. Y lo que estamos trabajando conjuntamente con la Comisión, se los digo, es en poder zonificar las zonas y delimitar las zonas de pesca profesional, delimitar las zonas de pesca recreativa, delimitar las zonas de pesca de caña, según los estudios científicos, para poder salvaguardar y proteger nuestras especies, aparte de trabajar en tener cuotas exclusivas de otros tipos de peces que no son del litoral, cuotas exclusivas para la región ultraperiférica. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos al punto 1.2, la siguiente comparecencia del Gobierno al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, instada por el Grupo Popular sobre los acuerdos con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para dar estabilidad al sector primario. Tiene la palabra doña Cristina.
Sí, buenos días. Cristina. No se me ocurre mejor manera de empezar esta comparecencia para darle estabilidad al sector primario en Canarias que, como usted ha terminado, celebrando, y permítame que lo haga, y le pido permiso al Grupo Parlamentario Podemos, que yo empiece esa intervención celebrando lo que usted acaba de anunciar, esa colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca para zonificar las zonas de pesca y de alguna forma asignar zonas o a los recreativos o a los profesionales. Sin duda, esto se lo celebraremos desde el Parlamento porque ese era el objetivo de esa ley de pesca que está en alguna gaveta de su consejería desde hace demasiado tiempo, y ese es un sector al que no podemos abandonar. Y sin duda, eso que ha comentado hoy por primera vez y que parece que yo creo que no, que es bueno reforzarlo, ese compromiso de cuotas exclusivas para las regiones ultraperiféricas, algo que es la primera vez que se escucha en este Parlamento y desde luego que yo creo que será muy bueno para ese sector. Mire, parece que van llegando buenas noticias para Canarias, también para la agricultura, y si bien no debemos recitar hoy un canto al triunfalismo, lo decía en la intervención anterior, porque falta la gestión, pero parece que con los presupuestos generales del Estado en la mano, todo son mejoras para nuestro campo, para nuestro sector primario, y esas mejoras yo creo que deben ser bienvenidas. Tendremos más dinero para eliminar las malas hierbas y uso ese concepto para recordarle que los problemas de la ganadería, de la pesca y de la agricultura en Canarias no son solo problemas de dinero y de recursos, sino que en muchos casos están pendientes de esa reducción de las trabas administrativas y de otras muchas cuestiones que dependen más de la voluntad y del acuerdo que de otras cosas. Es verdad que, como decía al principio, y aún siendo consciente de todos los retos que le quedan por delante al campo canario, hoy quiero destacar las buenas noticias que vamos recibiendo, porque creo que es conveniente también inyectar un poco de ánimo y esperanza a quienes se dedican a una profesión que, como ellos mismos nos repiten siempre, está en crisis: los agricultores y ganaderos. Tras la presentación de los presupuestos generales del Estado, hemos visto en la sección 23 el programa 412C, Competitividad y Calidad de la Producción y de los Mercados Agrarios en Transferencias de Capital, una partida con nombres y apellidos que dice apoyo a la producción agrícola en el marco de programas de opciones específicas por la lejanía y la insularidad POSEI con 10 millones de euros. De hecho, de los más de 21 millones de euros que el Ministerio transfiere a las comunidades autónomas, en esta sección prácticamente la mitad corresponde a Canarias. Creo y espero que todos coincidamos en que, más allá de los colores políticos, se trata de una buena noticia para nuestra tierra, porque, como bien apuntó en su día el consejero y yo misma cada vez que teníamos oportunidad, uno de los objetivos en esta legislatura es recuperar esa financiación adicional. También recuerdo que ya el pasado año hubo un compromiso del Estado con su consejería para transferir 3 millones de euros para líneas del ámbito de la producción vegetal del POSEI en concepto de ayuda de Estado. Tras aprobarse en conferencia sectorial, dicha transferencia no llegó a realizarse por el cierre adelantado del ejercicio presupuestario. De ahí que este año, en las cuentas de 2017, se haya incluido esta, una nueva línea específica dotada, como dije, con 10 millones de euros, que se desglosan en los 3 millones correspondientes al compromiso del 2016 y los 7 con los que pretende satisfacer el compromiso alcanzado. Pero por encima de todo, lo importante de esta noticia es que con estos recursos se posibilitará el abono de las cantidades pendientes del 2014. Si a ese acuerdo le añadimos, además, la decisión del Gobierno de Canarias de trasladar algo más de 2 millones del REA al POSEI, estoy segura que poco a poco estaremos dando todos los pasos para dar una mayor estabilidad a los agricultores y ganaderos de las islas. Porque, señorías, señor consejero, todos sabemos que el POSEI contempla medidas de apoyo destinadas a paliar las condiciones que tiene nuestra agricultura debido a nuestra lejanía, insularidad, fragmentación del territorio. Pero es que, además, el REF económico, y esto es verdad, que se podrá ver en los presupuestos generales del Estado del 2018, el compromiso a garantizar, y he aquí algo que yo misma veía imposible, y yo creo que nos tenemos que felicitar todos, entre el 50 y el 75% de la financiación adicional del POSEI, como hemos visto, a los que se nos ha puesto la cara colorada porque en determinados momentos no se podía cumplir, usted comprenderá, señor consejero, que yo hoy tenga que recordar este compromiso. Pero es que además el apoyo a la creación, que esto es importantísimo y lo pongo en relación a la visita que hicimos el otro día al Instituto de Investigaciones Agrarias, al ICIA, de un Centro Internacional de Tecnologías Agrarias destinado a favorecer las relaciones económicas con Europa y países de África y América Latina. Esto es muy importante por esa libertad de ciencia que nos reivindicaban el otro día esos investigadores agrarias en una justa reivindicación que nos permita, en esas líneas presupuestarias de investigación, incluir proyectos que tengan que ver con nuestra tierra y que tengan que ver con esos productos. Porque, y voy terminando, que veo al presidente ya que me está de alguna forma indicando que concluya. Usted lo decía, el aguacate, la manga, la pitaya, que ayer veíamos un proyecto del Cabildo de Tenerife, son cosas exóticas que diferencian a nuestro destino y que nos hacen especiales. Yo esta mañana desayunaba con una papaya canaria y es que no hay color, no tiene comparación. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y por lo tanto, lo animo a continuar en esta primera intervención. Quedo pendiente de otras medidas que usted me pueda aportar y nada más que agradecerle pues toda esa información que nos hace llegar en el día de hoy.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bueno, hablando de los acuerdos con el Estado, sí me gustaría decir que, bueno, que es verdad que en los últimos tiempos hemos encontrado, eso digo, buena actitud por parte del Ministerio, en este caso, para colaborar con Canarias, y tengo que decir con el sector primario de Canarias. Voy a contar 3 acuerdos que hemos cerrado y algunos que creo que son importantes decir que no hemos cerrado. Usted lo ha dicho, evidentemente dependemos de los presupuestos del Estado y eso es una realidad, pero el Ministerio pone 10 millones de euros correspondientes al POSEI, 3 millones correspondientes al abono del 2016, que no lo hizo efectivo, y 7 correspondientes al 2017, con lo cual son los 10 millones que están en ese acuerdo, que con esto lo que haríamos es cubrir, junto con los 9 millones y medio que tiene el Gobierno de Canarias para esta partida y con el crédito adicional, lo que haríamos es cubrir el 2014, que se está pagando ya con fondos propios, a día de hoy se está pagando, cubriríamos el 2015 y 2016 completo. Es decir, lo que haríamos es pagar toda la deuda del POSEI adicional histórica que tenemos con los agricultores, y sigo dejando el 2011, que como saben está ahí, pero es una deuda de 23 millones, y el compromiso es irlo sacando de créditos extraordinarios. Ese es el primero. También otro acuerdo que hemos llegado, como ustedes saben, el año pasado fue un año complicado para el sector primario canario. La climatología hizo que muchos sectores perdieran mucho. Voy solo a nombrar uno para no nombrarlos todos, pero el sector del vino, por ejemplo, perdió el año pasado entre un 20 y un 70% de su producción, de sus kilos de pura, por la climatología que tuvimos. Hemos llegado a un acuerdo con el Estado y se ha publicado ya, está publicado el descuento para los agricultores canarios, para muchos de los subsectores, muchísimos subsectores, pero el más importante en el descuento de vino, en el IRPF. Es decir, hay un descuento para este año 2017 en el IRPF que se ha publicado la semana pasada, fue un acuerdo, una reivindicación que le hicimos al Ministerio, una negociación, y al final fue positiva, con lo cual aquellos sectores que más perdieron el año pasado por la climatología, como el del vino, algunos otros también, el viento, etcétera, pues tiene una reducción este año del IRPF. También hemos llegado a otro acuerdo, que es el de la PAC 2020, el acuerdo que sale del Gobierno de España para la Comisión Europea sobre la PAC, el futuro de la PAC 2020, dice claramente que Canarias sigue teniendo que tener un régimen específico de financiación de la PAC, que es el POSEI, en este caso el POSEI, y que tiene que garantizar la dotación que no garantiza toda la actualidad, cuando es la propia Comisión la que dice en el 2009, la que advierte de que la financiación europea no es lo suficiente para garantizar la estructura que tenemos en las islas correspondientes a lejanía, insularidad, fragmentación, etcétera. Con lo cual, ese acuerdo, que saliéramos fuera de las otras comunidades autónomas y que hay un acuerdo unánime por las comunidades autónomas y uno específico para Canarias, también creo que es positivo porque sigue manteniéndonos el POSEI. Hay otras dos cosas, el Centro de Investigaciones Agrarias con los continentes, también lo ha dicho la señora Tavio, y hay otro que nosotros hemos puesto y está en el REF, en los presupuestos, y es que es fundamental, y es la promoción, y esto quiero decir que tanto Podemos como el Grupo Socialista, el Grupo Nacionalista y el PP lo han dicho, la promoción, existe una parte en el REF exclusiva al sello RU. A la promoción a nivel interno lo haríamos nosotros, pero a nivel externo, tanto en Península como en Europa, que el Estado se compromete a financiar la promoción del sello RUP Canario. Sello RUP, que yo creo que es positivo también este acuerdo, que es importante. Esperemos que todos estos acuerdos puedan ser una realidad. También quiero decir que existen otros acuerdos que tenemos que seguir trabajando y que creemos que no pueden tener tampoco mayor dilatación. Pongo aquí el primero, el de pesca. Creemos que las cuotas, antes lo decía, hemos introducido en el Parlamento Europeo, se ha introducido una enmienda en el Parlamento Europeo en donde ya posibilita que el reparto de las cuotas sea diferenciado para las RUP, que las RUP tengan unas cuotas de reparto de las pesquerías diferenciadas al resto del continente. No es una realidad, pero ya por lo menos se ha emitido en el reglamento para el futuro FEM, el futuro reparto de los fondos europeos, para que exista una cuota específica para las RUP de reparto de cuotas. Pero es verdad que todavía seguimos exigiendo al Gobierno de España en materia pesquera el acuerdo de la modificación urgente este año. Esperemos que así sea, será el compromiso del Ministerio, que sea este año, antes de octubre, que se reparte por el ICAT las cuotas de atún y de otras especies, pero de atún rojo, la modificación, y darnos como mínimo ese 10%, como mínimo digo 10%, que está alrededor de 500 toneladas para los pescadores canarios. Y otras dos cosas que también estamos exigiendo también al Ministerio, por un lado, es el protocolo con que depende de Europa, pero el protocolo de exportación de la papa, como ustedes saben, están en la Comisión Europea. Exigimos al Estado que ponga todos los argumentos y presione a Europa. Y uno fundamental es de las ADS, que entendemos de defensa sanitaria de las explotaciones ganaderas, donde actualmente es importantísimo, porque la financiación del 100% es del Gobierno de Canarias. Hace 6 años que se interrumpió por el Gobierno de España esa aportación, y entendemos que para lo que incluso hablábamos antes de la regulación de las explotaciones ganaderas en materia sanitaria, es importantísimo que el Estado vuelva a recuperar uno de los convenios. Y termino con lo que antes también se hablaba, el convenio de obras hidráulicas. Entendemos que ese convenio de obras hidráulicas no podemos en ningún caso dilatarlo hasta después del 2019. Entendemos que este año 2017 tenemos que tener el convenio de obras hidráulicas para Canarias, un nuevo convenio de 5 años de financiación, donde podamos entender no solo las obras de almacenamiento y distribución y de regadío de interés general, que son fundamentales para nuestros agricultores, sino también, en este caso, como consejero de aguas, también aquellas de saneamiento, reutilización de nuestras aguas residuales. Con lo cual, sí es verdad, que hemos liberado algunos convenios que esperemos que se hagan realidad en los próximos meses, que hemos cerrado, pero también es verdad que tenemos algunos convenios importantísimos, algunos acuerdos que creemos que es de justicia para Canarias, y esperemos que el Estado y el Ministerio así los atienda también este año 2017.
Muchas gracias. Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes. Por el Grupo Nueva Canarias, señor Rodríguez.
Gracias, Presidenta. Señor consejero, efectivamente nosotros desde nuestro grupo, porque en 3 minutos poco nos da, que no podemos decir mucho, pues bueno, volver a reincidir, ¿no?, en el que hay que hablar del POSEI adicional, ¿no?, porque sí es verdad que es una buena noticia estos 10 millones de euros, que efectivamente usted mismo dice que faltan, o sea, los 3 millones son del año 2016 que no se pudieron ejecutar, pero usted sabe bien que los agentes agrarios más afectados por los del por los impagos del POSEI, pues han sido realmente los grandes sufridores y han vivido un verdadero calvario, ¿no? Por tanto, en eso yo creo que hay que seguir defendiendo que el 100% del POSEI adicional pues lo pague el Estado. Ahí, como lo hace en este momento Francia con su RUP, pues igual hay que seguir aquí exigiendo. En cuanto al REA, nosotros valoramos positivamente el trasvase de esos 2,1 millones de euros del REA al POSEI. Efectivamente, ¿no? La mayor cantidad que ha pasado de un programa a otro y que hará posible que se destine una partida mayor de ficha presupuestaria europea al comercio local y a la viticultura, tal como demandaban estos productores y tal como hemos venido demandando desde nuestro grupo parlamentario. En materia de aguas, usted lo acababa de terminar de decir, es fundamental el convenio de obras hidráulicas con el Estado, es vital, diría yo, y también voy a aprovechar para decirle que es también vital que el reparto sea equilibrado, porque en este año el 85% de las inversiones, 13 millones de euros, corresponde a Tenerife y el resto, 7,1 millones de euros, a las demás islas. Es decir, hay una diferencia. Sé que no es culpa de usted, porque eso viene de antes y está en los últimos minutos de prórroga de ese acuerdo, pero que no se den estos desequilibrios. En aguas también no le escuché, pero sí me gustaría saber si en la negociación que queda pendiente ya se ha iniciado, se ha hablado sobre la subvención a la potabilización de agua, incluyendo también la extracción y la elevación de aguas de pozo y galerías para riego agrícola, que como usted sabe hay una resolución parlamentaria de abril en el que se acordó incluir eso, ¿no? Y luego, pues, para terminar, en cuanto al transporte de mercancías, que hay que conseguir que se consolide el 70% de la subvención del transporte de mercancías agrícolas con origen y destino en Canarias y el resto de España, tal y como establece el artículo 3 del Real Decreto. Y además, pues, conseguir también que sea el 100%. Y en cuanto al transporte, a la subvención del transporte de plátano, que usted sabe que también que ha habido una PNL que se aprobó en el Parlamento, en este Parlamento, preguntarle que si también va a negociar el incluir una partida aparte para, ya que no nos pase con el plátano lo mismo que nos ha pasado con el tomate. Antes la diputada Tavío hablaba de la situación del plátano, hacía alguna mención del plátano, de la situación en este momento y por tanto de la disminución en la exportación, pues que no nos pase lo mismo, que si hay alguna negociación con respecto a eso sin afectar, lógicamente, como tal se acordó también en esa PNL, sin que afecte al resto de los subsectores agrícolas. Muchas gracias.
Muchas gracias por el Grupo Podemos. Señor Darí.
Gracias, señora presidenta. Señorías. Bueno, estamos de celebración, pero yo no sé si la celebración tiene que ver con que el Gobierno ha tomado conciencia de la importancia del sector primario o realmente esto hemos llegado a una situación de desempate electoral y en función de que es necesario el diputado voto del señor diputado de Nueva Canaria y la señora otra diputada de Coalición Canaria, pues por fin el Gobierno español se ha dignado a pagarnos una parte de lo que llevamos tantos años reclamando, ¿no? Porque son muchos años, señora del Partido Popular, de deuda en la que el Estado simplemente no ha cumplido sus obligaciones para con el POSEI. Entonces tenemos una deuda acumulada, que todo hay que decirlo, también ha significado, aunque estemos hoy de celebración porque hay determinados acuerdos, nosotros también aplaudimos, ¿no? Pero ha significado, que por ejemplo los datos que se dieron antes respecto al tomate, que se pierdan 3.000 hectáreas y que se pierdan 15.000 puestos de trabajo en el sector del tomate solo, y que un montón de gente haya abandonado definitivamente la producción agrícola porque estas ayudas no llegaron cuando tenían que llegar. A lo mejor hace falta hacer todos los años unas elecciones y que se queden empatados, que dependamos de un voto, entonces en función de ese voto negociar todas las deudas que tenemos. Pero bueno, si esa es la realidad, pues nosotros también lo aplaudimos. Es decir, que son celebraciones relativas, ¿no? Porque, ya le digo, la deuda es bastante. según entendí antes, del 2011 solamente se deben 23 millones, ¿no? Y son deudas que además incide en un sector siempre de los agricultores y los ganaderos, ¿no? No todos los agricultores, no los plataneros exactamente, pero sí que está bastante, digamos, ¿no?, centrado en una serie de sectores que finalmente ha agotado con su paciencia. Son muchísimos años, no sé si son 10 años prácticamente de deuda, ¿no?, de impago. Por lo tanto, es una celebración relativa. Nosotros, de todas maneras, entendemos que es importante, ¿no?, fundamentalmente de cara a seguir aumentando la posibilidad de aumentar los terrenos cultivados, de aumentar la producción y caminar hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, digamos que la gente, la poca gente que está dedicada al campo, pues no se vaya esto aburriendo, porque entendemos nosotros que hay menos ayuda, menos producción, más importadores y también mayor dependencia, y eso es lo que ha pasado, y por eso estamos en las cuotas que tenemos. Nosotros entendemos que esto, la línea que un poco el Grupo de Podemos también inició en este Parlamento, yo creo que fuimos los que lo iniciamos, de trasvase de ayuda del REA al POSEI, tendría que ser la línea a seguir por esta Consejería de Agricultura, ¿no? Yo entiendo que tiene que ser así, ¿no? Porque hay un montón de productos, no solamente el queso amarillo, el queso manchego y Idiazábal, que fue donde se trajo esta partida de 2.100.000 euros. Hay otros productos que también, de los cuales nosotros podemos detraer partidas. Yo entiendo que esta consejería tiene que seguir incidiendo en esa línea, ¿no? Entonces, porque es un dinero que a la gente joven que está implicándose ahora mismo en el sector agrario le viene muy bien. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea, ¿no? Podemos abandonarla. Porque también, en nuestra opinión, de aquí para atrás ha habido una excesiva atención y preocupación del Gobierno de Canarias, es decir, no todo es culpa del Estado, ha habido una excesiva preocupación, por una parte, del sector platanero canario. Y aquí lo que han demandado tanto los ganaderos como los agricultores es que, aparte de plátano, los canarios comemos y producimos otras cosas. Entonces, el Grupo de Podemos, en esta comisión, quiere decir que tenemos que ir en una línea de preocupación total, ¿no?, de todo el sector primario, incluyendo también la pesca. No todo tiene que ser para una parte del sector platanero. Y a mí me parece que también hemos errado. En definitiva, nosotros también estamos de acuerdo con que estas ayudas son importantes, las aplaudimos, ¿no?, y creemos que lo importante es seguir ahondando en la necesidad de nuestra producción local, ¿no?, seguir pegando a la gente el terreno, pasar de ese 1,8 del PIB, ¿no?, 589 millones de euros, ¿no?, seguir aumentando en los próximos años, seguir esa tendencia, a ver si definitivamente, pues, en fin, dentro del modelo de país que se está dominando en estas islas, que es el de coalición canaria.
Vaya finalizando, señor Denis.
Finalizando, por fin el sector primario tenga un puesto más importante del que tiene, porque es un problema de modelo, nosotros no insistimos, ¿no? Y para eso nos va a tener a nosotros, ¿no?, aquí apoyando, pero si no.
Muchas gracias por el Grupo Socialista, señora Rodríguez.
Gracias. Presidenta, desde el Grupo Socialista, desde luego que no estamos de acuerdo con lo que se plantea, que este sea el mejor presupuesto ni para Canarias, ni para el sector primario, ni para España. Pero no es decirlo por decirlo, es que, vamos a ver, el POSEI, efectivamente, 10 millones de euros este año, que viene a recuperar el nivel anterior, y además no nos está simplemente 3 millones para 2016 y 7 millones 2017. Bien, pero es que es lo mínimo. ¿Es el 100% de la aportación del POSEI? No. Nos alegramos, damos saltos de alegría porque nos den una migajilla. Bien, vale, alegrémonos, pero no es lo que Canarias necesita, no es lo justo. Probablemente en 2011 se quedaron muchos agricultores y ganaderos por el camino, o muchos jóvenes desistieron de incorporarse porque se ven aburridos. El otro día un agricultor me decía algo que igual aquí en esta comisión parece muy muy simple, pero bueno, sí, pues póngale usted cebada, ¿cómo es?, una vez el burro muerto, póngale usted cebada en el rabo. ¿De qué nos sirve ahora? O infraestructuras hidráulicas, el convenio de obras hidráulicas, consejero. Pues entre una cosa y la otra, no sé si tenemos ya recuperado ese nivel de antes de la crisis o de los recortes, y además la ejecución, pues, para las islas. Desde luego que el Ministerio de Agricultura, y el Gobierno de Canarias, la Consejería, tienen que llegar a acuerdos importantes para el sector primario. Y si además lo vinculamos con la anterior comparecencia, si queremos que realmente el sector primario tenga un Producto Interior Bruto mínimo en Canarias y en el Estado, nos quedan cuestiones importantes que resolver, y la financiación o el apoyo y la inversión en el sector primario no puede ser fruto de una negociación puntual en un presupuesto general del Estado. Debe ser una política con una estabilidad y con una apuesta firme y decidida por el sector primario. La política agraria común, la PAC, efectivamente, para 2020, aquí tenemos una asignatura muy importante de la que tenemos que estar, señor consejero, vigilando al Ministerio, que es el portavoz frente a Europa o ante Europa, ante Bruselas, de los intereses de España y, por supuesto, de Canarias. Y nos jugamos mucho en esa política agraria común que debe contemplar la realidad de las islas, el transporte, que también lo hemos comentado, se necesita garantizar el mayor apoyo, el 70%, el 100% del transporte entre Canarias Península. Y entender, y Europa lo entiende, pero España, el Ministerio lo debe exigir, que Canarias es una región ultraperiférica con unas peculiaridades, con este territorio fragmentado en islas y que tiene unas peculiaridades distintas al territorio continental. Por tanto, en el sector primario básico y fundamental, en estos momentos las frutas y hortalizas de La Gomera llegan a Fuerteventura, dentro del archipiélago nada más, no estamos ni siquiera planteando fuera. Y luego, ¿cuáles son las estrategias para recuperar la exportación? Ya cayó o está muy crítica la situación del tomate, apostamos por otras exportaciones, ¿cómo lo planteamos? En el presupuesto general del Estado para este año 2017 se recoge ese apoyo de forma decidida, estable o fruto, como digo, de una negociación puntual y de un parche puntual para dejar contento al Gobierno de Canarias, porque ni siquiera a los canarios. Nos alegramos de ese Centro de Investigaciones Agrarias Internacional, pero ahí sí le quiero preguntar, señor consejero, cómo se conjuga eso, fruto de esas negociaciones con el ICIA, casualmente lo visitábamos el otro día, de lo cual le agradecemos también esa visita, porque nos sirvió para conocer en detalle el trabajo que se realiza ahí, el de los investigadores, un trabajo importante, pero también vimos las necesidades urgentes de financiación, fruto probablemente de los recortes durante todos estos años del Gobierno del Partido Popular y bueno, recortes en todas partes que se ha cebado, si estamos de acuerdo, con el sector primario. Y nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias por el Grupo Nacionalista, señora Calero.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Nacionalista Canario valoramos la importancia que tienen las gestiones realizadas desde su consejería con el Ministerio en el marco del POSEI, la PAC y los tramos del IRPF. Entendemos que los avances en el POSEI son muy importantes. Por supuesto, es prioritario recuperar las cantidades adeudadas y ponernos al día con el sector de la mano del Ministerio. Pero debemos seguir en esa línea para consolidar el POSEI adicional en las próximas anualidades. Ya hemos sufrido los efectos de depender de la voluntad de que gobierne en Madrid, y por eso lo que hace apenas dos años era imposible, pues ahora es una realidad. Aprovechando este buen entendimiento con el POSEI, señor consejero, debemos reclamar que se reactive el proceso de reforma de estos recursos en la propia Comisión Europea, que, como usted sabe, se paralizó en su momento. Esta reforma del POSEI es fundamental para mejorar el tratamiento a los sectores más débiles, los jóvenes, la agricultura ecológica, los pequeños productores, etcétera. No debemos olvidar que el Gobierno de Canarias tiene también una importante responsabilidad en la distribución de esta ficha adicional del POSEI de forma equitativa entre los diferentes sectores, para que el porcentaje de adicional y fijo pues sea idéntico para todos y sin privilegios. Se ha referido también a los tramos del IRPF, estamos totalmente de acuerdo y también compartimos la línea que se está planteando en torno al futuro de la PAC. Los retos relacionados con el control a la competencia desleal, la redistribución lógica de las cuotas de atún o el acceso a los mercados externos, como en el caso de la papa, están más relacionados con la voluntad política del Ministerio, que al menos en esto parece haber sido poca hasta ahora. Ahí sí le pedimos que siga insistiendo, porque de ello dependen muchos profesionales de nuestro sector primario. También me gustaría insistirle en la inversión en regadíos, en producción y almacenaje y distribución de agua desalada, más concretamente. Me gustaría preguntarle en este sentido sobre el replanteamiento de los criterios actuales para definir inversiones prioritarias para Canarias y para el Estado, porque sabe usted la demanda que tiene el sector primario en las islas áridas como Fuerteventura de cara a las inversiones próximas. porque de nada nos sirve hablar de apoyo a los jóvenes agricultores y al sector primario si no tenemos agua suficiente y a precios razonables para atender a esa demanda. Y en Fuerteventura ese agua solo puede proceder de la desalación, no tenemos más alternativas. Tenemos las tierras y los jóvenes, pero nos falta el agua. En ese mismo sentido, también me gustaría que valorara la introducción de nuevos criterios que permitan incluir en las actuales líneas de ayudas estatales y regionales para cultivos en medianías a las islas como Fuerteventura, que por su propia definición orográfica carecen precisamente de medianías. Creo que hay que adaptarse a estas islas también. Para terminar, solo llamar la atención sobre el PDR, que aunque sale concretamente de este marco de relaciones con el Ministerio, de alguna forma sí estaría acogido porque se financia con el FEDER. El planteamiento es que reiteradamente se habla de la posibilidad de que se destinen recursos a atender los efectos de los incendios, los vientos, etcétera, pero debemos tener en cuenta que también deben existir para este fin seguros agrarios, porque si de catástrofes e incidencias climáticas hablamos, la sequía perenne que sufre Fuerteventura debe ser también recogida específicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el grupo solicitante, señora Tevía.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, gracias por la información. Yo quiero empezar por lo más duro, ¿no? Porque la buena noticia la decía, e incluso pedí disculpas y quería parecer triunfalista en cuanto a esas cantidades que nos asignan adicionales en los presupuestos generales del Estado. Y ahora comienzo esta segunda intervención con la mala noticia. En el año 2012, 2013 y 2014, su consejería ejecutó el 40% de los presupuestos. Y esas son las malas hierbas. Y por lo tanto yo hoy lo mando a podar, señor consejero. Lo mando a podar porque es que esto es lo que no nos podemos permitir. Y atrás quedan los tiempos en los que se vendía humo. Aquel plan Canarias de 25.000 millones de euros en 10 años. Esto no eran convenios, esto no son convenios, estos son presupuestos que hay que gastar. Y para poder gastarlos necesitamos que su departamento ejerza de forma horizontal con otras consejerías del Gobierno para que realmente podamos cumplirlo. Y yo estoy de acuerdo con usted, donde más se juega el campo canario es en la reforma de la política agraria común, porque tenemos la incertidumbre del Brexit y España, de ser receptor de ayudas, pasa a ser contribuyente. Espero que no, pero ese riesgo existe y aquí nos tenemos que decir la verdad. Y, por lo tanto, yo me consta, y usted lo sabe, el compromiso. Ayer mismo la ministra de Agricultura visitaba otra vez Canarias, concretamente la isla de La Palma, y volvió a comprometerse públicamente en exceptuar de esa reforma de la política agraria y de buscar fórmulas para seguir mejorando nuestra situación y la situación del campo y de la pesca de Canarias a través de esos convenios. Como usted ha dicho, y bueno, por cierto, agradecer por esa visita oficial que solicité al Instituto Marítimo Pesquero de la isla de Lanzarote, agradecer al director general de Pesca, a don Orlando Umpierres, la magnífica gestión que hizo de aquel día, que lo cual me permitió conocer en vivo y en directo, de la voz de muchos representantes del sector pesquero, que se están haciendo un trabajo muy importante precisamente para no solo ampliar esa cuota, sino interpretar mejor la cuota o adaptarla a las circunstancias canarias para que la cuota no se acabe en 2 días. Y, por lo tanto, yo creo que eso es algo que también tenemos que poner en valor, y por eso decía que no todos los dineros, porque teniendo dinero no lo hemos sabido gastar, pero sí es bueno que estemos todos pendientes para mejorar. Y bueno, efectivamente, si se cumplen los compromisos de su departamento de abonar esos 4 millones de euros, habrá una cuenta, de alguna forma, que tendrá que volver a cumplir el Ministerio de Agricultura respecto al POSEI. Y, por lo tanto, eso significará que en el 2018 la cantidad no serán 7 millones, sino algo más, porque de alguna forma el Gobierno de Canarias está empezando a cumplir. Y ese era el compromiso del Ministerio, que desde el Gobierno de Canarias empezara a consignar dinero en los presupuestos, el Ministerio cumpliría como se está haciendo. Hombre, también se puede cumplir cuando hay más dinero, cuando la economía va algo mejor, porque cuando la economía va mal, poco se puede repartir. Respecto de los acuerdos de la cumbre del tomate Nariko, todos los presentes, todos los portavoces de esta comisión, estuvimos con el secretario de Estado en aquella visita y agradezco también la disposición de la consejería para contar con todos los portavoces en aquella cumbre del tomate y allí se asumieron una serie de compromisos que se van cumpliendo poco a poco. Afortunadamente usted cumplió en fechas porque el 4 de mayo, bueno, cumplió arriba o abajo, pero hoy estoy generosa. Algún decalage hay por ahí. Pero el 4 de mayo el viceconsejero de Agricultura, don Abel Morales, presentaba el plan estratégico del tomate. Me consta que del tomate de exportación. Me consta que los servicios del Ministerio lo están analizando con cariño. Y yo espero que también, bueno, pues, existen incertidumbres que nos sobrepasan porque, bueno, pues es una realidad que la competencia que estamos sufriendo y yo siempre recuerdo cuando hablo del tomate de esa identificación geográfica protegida que está pendiente porque fíjese que el sector del plátano con el tema de AENOR y la certificación de bajo en carbono, pues es una excusa magnífica para que los propios consumidores europeos elijan el plátano europeo por delante de la banana dólar, ¿no? Pues algo parecido nos podría ocurrir con el tomate, ahora que precisamente, pero no voy a extenderme porque ya en el Pleno tendremos ocasión de debatir y de hablar de la necesidad de potenciar no solo la agricultura integrada, sino también la ecológica, y me consta que su departamento algo está haciendo hoy, pero no es tema del orden del día. 268 millones de euros que vienen anuales, que además va a haber unas cantidades adicionales, 7 millones este año, pero que el año que viene probablemente más porque ustedes están pudiendo comprometerse a más y porque además tenemos el régimen económico y fiscal que establece que no solo el 50%, sino ese 75%. Y por lo tanto, estoy valorando aquellas cuestiones que le pueden dar estabilidad al sector agrario y pesquero en Canarias, porque, como le decía al principio, en crisis estarán siempre, entre otras cosas, por los costes de producción y por las inclemencias meteorológicas que sufren a diario y de las que solo las podemos salvaguardar a través de los seguros que hay que potenciar. Pero que usted sabe que no todos los cultivos o las actividades del sector primario están cubiertas, desgraciadamente, a día de hoy. Y en cuanto a las actividades de promoción, es una buena noticia esa promoción del logo de las regiones ultraperiféricas, pero vamos a hacerlo de manera que realmente sirva de impulso y para distinguirnos. Construyendo la PAC del futuro post-2020, bueno, pues fue la propia ministra, doña Isabel Tejerina, la que decía que esa política común debe reflejar, y son sus palabras textuales entrecomilladas, debe reflejar esta diversidad, lo que se debe traducir en flexibilidad para tener en cuenta las distintas realidades y muy especialmente la de las regiones ultraperiféricas. Tenemos que esforzarnos por fomentar el relevo generacional. Me consta que usted así lo ha establecido en el nuevo POSEI. También, señor consejero, la presencia de las mujeres en el medio rural a través de nuevas oportunidades. Usted tiene una organización en esta isla, pero que se debería ampliar a todas, que es AFAMER, que es la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, y además la presencia de mujeres incluso en las escuelas de capacitación agraria. Me consta que ya hay muchas mujeres en el Instituto Marítimo Pesquero de Lanzarote y también en el de Tenerife, pero la actividad agraria todavía, pues hay que buscar alguna fórmula para incorporarlas. Me consta que ustedes tienen en marcha el proyecto Crecer Juntos. Nosotros mismos introdujimos una enmienda en los presupuestos generales de Canarias de 2017 para que a través de Promotur, que es donde está el dinero de la promoción, pues que hiciéramos algo más que un gesto en esta materia, porque yo creo que todos nos cansamos de ver nuestros productos canarios expuestos en la mesa cuando uno va a desayunar en cualquier hotel de Canarias, pero no que no podamos degustarlos realmente porque por el sobrecoste, y el sobrecoste es una realidad. Por eso le decía antes que esos proyectos de que nuestros hospitales y nuestros colegios compren más productos del campo de Canarias, que tenemos que ejercer los controles, porque no nos engañemos, hay una diferencia de precio que vamos a ver quién les va a pagar, y por lo tanto vamos poquito a poco a ayudarlos a través de Merco Canarias, de GMR, podemos facilitarles esos contactos con las grandes superficies con las que realmente compran productos canarios, que no todos lo hacen, y yo no voy aquí a promocionar ninguna marca, pero ya digo que ese es el camino. Señor consejero, le hablaba de que lo instaba a podar las malas hierbas, y no es otra cosa que a facilitar, porque bueno, fue una de las conclusiones de la Comisión del Sector Primario, la tramitación administrativa compleja y lenta que solo conduce al desánimo del sector. La ganadería. 700 familias en Canarias, en todas las islas, están pendientes de la ley del suelo. Y yo creo que no entienden de trámites parlamentarios. Y, por lo tanto, he ahí una razón para realmente, porque lo hablamos en su día, licencias provisionales, podían ser más tramitación administrativa. Señor consejero, realmente vamos a de una vez por todas a no esperar por los que no quieren, por los del no, y vamos realmente a aprobar la ley del suelo, porque ya digo, hay 700 familias del sector ganadero en Canarias. Y yo quiero terminar, señor consejero, me da pena que no esté el presidente en este momento, porque, pues igual que lo hicimos en su momento, y yo creo que en aquel momento fuimos doña Ventura, la señora Ventura del Carmen y yo, las que invitamos y animamos a visitar el ICIA, y es una experiencia que todos hemos vivido. Yo me gustaría que dentro del cupo que tiene esta comisión para visitar, pues que a partir de septiembre pudiéramos, si a su departamento le viene bien, hacer una visita a ese instituto marítimo pesquero en la isla de Lanzarote, porque me parece que allí podemos además citar al sector y tener de alguna forma una cumbre de la pesca. Yo espero que para ese entonces ya haya buenas noticias, y si no, lo usamos de plataforma para ser más reivindicativos, y me va a tener de su parte. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Tavío. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Hombre, evidente que están invitados al marítimo pesquero de Lanzarote, igual que a todas las instalaciones que tiene la consejería. Yo creo que la visita a la ICIA fue positiva, y que todas las visitas que puedan hacer sus señorías a los departamentos de Agricultura, yo creo que son positivas, porque se valora la realidad de un sector, aprovechando lo de la visita de la ICIA. Y cuando decían lo del centro de investigación, lo decía la diputada Ventura, creo que me preguntaba, lo que va a potenciar la ICIA, si lo que tenemos en el REF establecido como centro de investigaciones, yo creo que eso lo plantearon los técnicos de la ICIA, en que fuera Canarias pudiera ser un centro de investigación de tropicales o subtropicales, incluso de plagas, que desgraciadamente siempre nos entran por nuestras, digo desgraciadamente porque nos gustaría que no entraran, pero que siempre nos entran por nuestras fronteras y después, posteriormente, pasan al territorio continental, como ha pasado con la polilla guatemalteca. Entonces, dentro de esas solicitudes que los propios técnicos de ICIA y la propia dirección de ICIA nos hacía, si se ha incorporado en esos acuerdos, que tengamos aquí el centro de investigación principalmente de tropicales y subtropicales y de enfermedades que sean canarias, donde lo tengamos. Aparte de eso, es verdad que en el REF, yo lo digo evidentemente, y lo digo desde un punto de vista lógico, nosotros estamos de acuerdo con los presupuestos, pero también tenemos que decir que no son presupuestos nuevos que nos den ahora, son cosas que han quitado y que ahora nos están restituyendo, que se han quitado de Canarias y que ahora nos están restituyendo. Sí. Igual que digo una cosa, lo digo otra, que yo soy muy claro en mi comparecencia. Evidentemente, nosotros estamos contentos con la aprobación de los 10 millones del POSEI. Evidentemente, queda mucho más por pagar, y lo decía, queda mucho más por pagar. Hemos entendido, y me han dicho en mis primeras palabras, yo creo que en la comparecencia que tuve en el Pleno, sigo diciendo que creemos que el 100% del POSEI lo tiene que pagar el Estado, pero aún así, lo que hemos intentado en esta consejería es que, por las disputas entre Estado y comunidad autónoma, no podemos permitir que los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas se queden sin esa ayuda que tenían programada. Entonces, vamos a empezar a dialogar y a cofinanciar. Hemos incluido entre 50 y 75%. Yo creo que eso es positivo. La intención es que lo pague el 100%. Igual que la ayuda al transporte que se ha comentado, que también entendemos que se pague el 100% y de manera estructural no solo el 100% del transporte Canarias-Península, sino el 100% entre islas. Porque es que la realidad, a veces nos olvidamos de que la realidad no solo es archipelágica, cuando no es solo RUP, sino de doble insularidad, y que eso dificulta, porque entonces estaremos solo ayudando a aquellas islas que tienen líneas directas con Península en el transporte de los sectores agrarios o agroindustriales. Entonces entendemos que también la parte que se ha metido, la parte de el transporte entre islas, nos parece fundamental, y antes lo comentaban aquí, y eso también lo tenemos incidido. Quiero decir una cosa también, y que es positiva, para después también decir las negativas, con lo cual lo que quiero decir es que sí estamos de acuerdo con el presupuesto, pero evidentemente no es nada más sino restablecer poco a poco aquellos acuerdos y convenios que teníamos con el Estado, que todavía queda mucho por hacer. Pero yo creo que es un derecho que tienen los agricultores y las agricultoras, ganaderos y pescadores canarios, un derecho que tienen, que por acuerdos, como decía el portavoz de Podemos, no entro en que si son acuerdos puntuales de votos o no, entro que son derechos que tiene adquirido nuestro sector primario y derechos que tenemos que asumir. Tiene que asumir el gobierno de Canarias, pero también tiene que asumir el Estado con todas las consecuencias. Hay un acuerdo que sí estamos a punto de cerrar también, y es el acuerdo del PDR. Aquí también he dicho muchas veces que hasta ahora no se ha financiado el PDR, sino el 15% exclusivamente con fondos propios, y esperemos que en el 2018, por el acuerdo que estamos a punto de firmar, se empiece a financiar el PDR también con el Estado, que hasta ahora no había puesto. Eso es positivo, porque nos permitirá aumentar las líneas de subvención, modernización, valor añadido, jóvenes, para el sector primario. Es evidente que esto no puede ser, y yo lo entiendo así, no puede ser un acuerdo puntual de unos presupuestos, porque entonces volvemos a estar en lo mismo que hemos estado desde el año 2011 hasta ahora. No puede ser un acuerdo puntual de unos presupuestos ser justo con el sector primario. Tiene que ser un acuerdo continuista, un acuerdo estable, que estemos en Canarias o esté en el Estado, el gobierno que esté, tiene que ser un acuerdo, un compromiso, por eso lo queremos marcar en el REF y que quede por ley y que se cumpla, tanto por nosotros como por la Unión Autónoma como por el Estado. No puede ser en ningún caso, todos estos acuerdos no pueden ser acuerdos puntuales, porque lo que estaríamos casi diría yo es engañando al propio sector. Sí me parece fundamental, y antes lo decía el Grupo Nacionalista, es verdad que con la papa, el atún rojo y algunos otros acuerdos tenemos que seguir, y esperemos que este año el compromiso del Ministerio así lo haga. Yo creo que sí que en la inversión de aguas, y lo han hablado, para que quede meridianamente clara, nosotros lo que estamos haciendo es con todos los consejos insulares de agua, que son los que tienen las competencias de agua en las islas, son la competente, hemos estado hablando, y son los consejos insulares de agua los que están marcando la prioridad para establecer ese nuevo convenio, que espero salga en 2017. Y haremos la prioridad que nos marcan los consejos insulares de agua, porque al final la ley del día 2010 transfiere las competencias a los cabildos y a su vez a los consejos insulares de agua. Desgraciadamente, y lo digo, se está viendo cada vez más, pero desgraciadamente en las prioridades de declaración de obra de interés general de los propios consejos insulares de agua hay poco de regadío. Hay poco de regadío, más abasto humano, aunque la ley establece claramente que primero es el abasto humano urbano y después de regadío y después turístico, eso lo condiciona la ley claramente, con lo cual, pero sí es verdad que estamos insistiendo, y estamos nosotros en la Consejería insistiendo en esos planes de regadío por medio del PDR que estamos ejecutando, pero sí es verdad. Y una de las cosas de las explotaciones agrarias, que yo también quiero dejar claro, cuando se hablaba de la ley del suelo, es un gran paso, pero también tenemos que entender que el mayor problema del suelo que tienen las explotaciones agrarias, ganaderas en este caso, son los planes generales de los propios ayuntamientos que no contemplan, los planes no contemplan espacios para la actividad agraria y ganadera. Yo creo que eso también es una reflexión que dejo aquí, porque todo no depende ni de este gobierno, ni depende todo de su señoría cuando aprueben la ley del suelo. Yo creo que tenemos que ser coherentes con esas casi 700 explotaciones ganaderas que están ahí, que todo no depende ni de lo que ha hecho la Consejería hasta ahora, ni del informe, ni tampoco depende de su señoría en lo que ustedes son los que aprueban o no y en qué términos la ley del suelo. Evidentemente hay un trabajo que hacer también por los planes generales, y me gustaría dejarlo claro, aunque no corresponde a esto, pero sí, como se ha hablado aquí de ello, me gustaría dejarlo claro. Es verdad que hemos estado hablando con el Estado y con Europa del Brexit. Para nosotros es muy importante. Es verdad que el sector del tomate y otros sectores de exportación están muy dedicados al Reino Unido, y que sí es verdad que puede ser una parte complicada. Hemos estado hablando de los efectos y por eso la modificación que nosotros hemos estado planteando con el Estado, para hacer la comisión, es que las ayudas de la exportación a Canarias se nos pueda tratar como un país tercero. Esto significa que las ayudas de transporte, cuando en un futuro, si el Brexit se consuma, la ayuda de transporte tanto al Reino Unido como al continente africano más cercano, más marcado, nuestros países vecinos, pueda considerarse una ayuda de Estado o de la Comisión, pero que se dé de igual manera que se da a la ayuda al transporte a países miembros. Como ustedes saben, no existe ayuda comunitaria ahora mismo, sino la ayuda a la península. Entendemos que la ayuda al transporte con respecto a Canarias, con respecto a nuestra exportación, tiene que ser también dada por la Comisión. Estamos trabajando. Si se va a un país tercero, también se tendría que dar previendo lo que hablábamos antes de el Brexit. Bueno, todavía me queda algún tiempo para responder alguna de las peticiones que me han hecho. Es verdad que las mercancías agrícolas, como dicen, el 75%, en el interinsular queremos llegar al 100%. Entendemos que el equilibrio, el reparto del equilibrio de las ayudas, han hablado aquí, entendemos que con el POSEI, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo no es responsable por este consejero, es vestir un santo para desvestir a otro. Lo que tenemos que garantizarle a todo el sector que van a cobrar el 100% de las ayudas, yo creo que eso es lo fundamental, y si conseguimos este acuerdo de estabilidad en el REF del POSEI adicional, lo que habremos garantizado es el 100% del POSEI a todo el sector, a partir del año 2013 hasta ahora. Quiero decir que cuando me mandaba a podar podo poco, pero papas cavo mucho, todavía las cavo en mi casa. Y lo que sí he hecho es que la ejecución nuestra del 2015 y 2016 supera el 92%. Y esa es la ejecución de la consejería. Desde que yo soy consejero, nosotros tenemos por encima los dos presupuestos que hemos ejecutado, superamos más del 96%, del 92%. Creo que es una ejecución bastante considerable y haremos esfuerzo para seguir ejecutando. Nerida me planteaba lo que hemos hecho en el POSEI, es verdad, la diputada de Grupo Nacionalista, sí vamos a incluir en la próxima modificación del POSEI, creo que ya lo anuncié también, algunos cultivos correspondientes a zonas más áridas, como pueden ser Fuerteventura, Lanzarote, pero también está en Gran Canaria y en Tenerife, vamos a incluir en esa ficha del POSEI, vamos a incluir cultivos como puede ser la oliva o como puede ser el aloe. Es decir, la oliva y el aloe lo vamos a incluir como sectores, pero porque hemos hecho un estudio donde esa inclusión, con la aportación que estamos haciendo económica, no repercute en la reducción de ningún sector. Así, con la aportación que hemos dicho de la derivación del REA por parte del aumento del presupuesto, podemos incluir estos nuevos subsectores. Pero nunca, nosotros no queríamos incluir nunca un subsector que fuera en detrimento de otro que tenía consolidado una ayuda. Entonces, esta inclusión se va a hacer en este julio, pero nunca detrayendo de otros subsectores. Y termino diciendo que la estrategia del tomate que se fue entregado a sus señorías la tiene el Ministerio, como ahora ha dicho, es una estrategia del tomate que esperemos. Su parte fundamental, lo que dice, es que tenemos que aumentar a 15.000 euros por hectárea el rendimiento de tomate de exportación, que aún así no se consigue igualar los sobrecostes y la competencia, y digo entre comillas, desleal que tiene el tomate canario con respecto al tomate marroquí, ni siquiera el sobrecoste que tiene el tomate canario con el tomate de Andalucía, pero que es una de las partidas más básicas. Nosotros esperemos que el Ministerio esa propuesta de 15.000 euros por hectárea la acepte, porque, como ustedes saben, antes del 31 de julio tenemos que enviársela a Europa para su aprobación definitiva. Con lo cual, yo creo que es verdad que se están dando pasos, pero reitero, son pasos, son acuerdos que estamos recuperando del pasado, y esperemos que se consoliden todos los demás acuerdos. Y uno que me preocupa mucho, y lo vuelvo a poner sobre la mesa, el sector pesquero. Creemos que el sector pesquero canario necesita este año, y ya como usted terminaba con la visita al marítimo pesquero de Lanzarote, necesita este año la revisión del decreto de reparto de la cuota, y los pescadores canarios necesitan como mínimo un reparto de mínimo un 10% para que podamos hacer lo que estamos negociando, que el reparto sea por cofradías, incluso por matrícula de barcos, con lo cual podemos garantizar que todos los barcos pueden tener un beneficio de una pesquería que es altamente rentable económicamente, y no como está pasando ahora, que con la cuota tan mínima tenemos menos toneladas que barcos. Tenemos 159 toneladas, 254 barcos, con lo cual hay barcos que se han quedado sin pescarlo, desgraciadamente, con lo cual ese recurso económico extra que pueden tener los pescadores no podemos repartirlo por barco. En cambio, si tuviéramos unas 500 toneladas como mínimo, el reparto podría ser por cofradías o incluso por barco. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, las preguntas orales al consejero. La primera, de la señora diputada María Victoria Hernández, sobre planes específicos de control de perros asilvestrados.
Buenas tardes, señor consejero. El Grupo Socialista es consciente de que esta pregunta, el ponerla a la consejería, pues sabemos quién realmente tiene las competencias en este tema. Pero no dudo de su interés por este tema de colaborar con ayuntamientos pequeñitos, que son los que tienen la responsabilidad, de colaborar con ayuntamientos de muy pocos habitantes y muy poquísimos recursos para erradicar un tema que entendemos que es de extrema necesidad y urgencia. El caso más reciente conocido por la prensa es, en los últimos meses, el ataque continuo a una especie protegida, la oveja palmera, de raza autóctona y en peligro de extinción. Ya son unas 30 cabezas, y 30 cabezas quizás a ustedes, señorías, les parezca, bueno, un número significativo, pero si le digo que son 250 las que se conservan y que partieron de 7 para lograr que no se perdiera esa raza, pues les debe de preocupar como ustedes, como nos preocupa al Grupo Socialista. Entiendo que, vuelvo a repetir, que aunque no sea responsabilidad directa, sí que le corresponde la tutoría de esos razas, y no solamente las razas de oveja palmera, que hay mucha gente que todavía no sabe que existe, cuáles son nuestras razas autóctonas. Creo que habría que insistir en ese tema para protegerla, para que los canarios se sientan identificados con un galardón tan importante como es este tema. No sé lo que me va a responder, pero también voy a aprovechar para preguntarle, porque estamos hablando del sector, y estoy segura de su benevolencia para responderme, si ya este año se ha hecho efectivo las ayudas a los ganaderos de las islas, concretamente en estos sectores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora diputada, yo usted creo que lo he dicho, ¿no? La competencia, nosotros somos responsables de identificar el registro y control de los animales domésticos en producción, como usted lo sabe, y principalmente dentro del ámbito de las explotaciones ganaderas autorizadas y inscritas en el registro de explotaciones ganaderas de Canarias en el RIGA. Sí, es verdad que la pregunta más concreta que usted me hace corresponde exclusivamente, principalmente, a los ayuntamientos y en algún otro caso a los cabildos o incluso a medio ambiente, porque si hablamos de exactamente de animales, por eso más incluso a medio ambiente, pues hablando de animales asilvestrados, corresponde incluso al patronato de esas protecciones paisajísticas que tenemos o medioambientales, corresponde a los propios patronatos en la regulación de los animales asilvestrados que aquí se establecen. Pero sí voy a coincidir con usted en algo, diciendo que está la competencia. Lo que sí voy a coincidir es que sí es verdad que las propias razas autóctonas deberíamos de poder significar, en eso sí estoy de acuerdo, y si se lo traía, de poder establecer, incluso, yo no diría promocionar, pero dar a conocer de las razas autóctonas que tenemos en Canarias, como la oveja o la cabra palmera o la vaca, por ejemplo, que también, sí, por ejemplo, de poder dar a conocer esas especies, esas razas autóctonas que tenemos en Canarias, más que nada para la concienciación, primero, que yo creo que es fundamental, de los que aquí vivimos, de la protección que tienen que tener, porque algunas están en peligro, y como te has dicho, porque al no tener actitudes productivas, desgraciadamente, pasa porque al no tener actitudes productivas no tienen ningún sistema de protección, y que nosotros, si es verdad que derivamos algunas ayudas, y como te he dicho, derivamos algunas ayudas a estos tipos de protección, digamos cabra, digamos vaca, de razas autóctonas, ayudas directamente que no son ayudas a la producción, sino son ayudas directamente porque son razas autóctonas canarias, Lo que no sabría decirle, y me va a disculpar, porque no sabría decir si se han pagado, esta concretamente, sé que algunas se han pagado, se están pagando, tenemos de plazo hasta 31 de junio, pero creo que todavía no se han pagado estas, porque el plazo es 31 de junio, pero bueno, en tal caso me comprometo a averiguárselo y a darle la respuesta personalmente. Pero dicho que no es competencia nuestra, evidentemente vamos a poner la colaboración en poder colaborar con los ayuntamientos, que así nos lo pidan, para poder hacer un registro. Y en lo que sí estoy de acuerdo, en lo que sí tenemos que hacer es dar a conocer las razas autóctonas que tenemos en Canarias en las diferentes islas, porque en cada una de las islas tenemos razas, que en este caso de ganado, ganadería, autóctonas de nuestras islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora diputada.
Bueno, yo, si la presidenta me da un minuto, quiero aprovechar para agradecer a esos ganaderos que, como acaba de decir el consejero, sin el beneficio que tienen por la crianza de las ovejas es altruista, no les da nada, no se aprovecha la lana, un poquito de carne y nada más, por seguir de una manera generosa criando con mucho sacrificio, porque esos animalitos hay que cuidarlos, criando a esos animales por defender, digamos, una genética que es un tesoro para Canarias. Para ellos sí que la verdad le agradezco sus palabras, pero creo que sí que se lo merecen que los ganaderos pasen a esta Cámara y que sean conscientes de lo que están haciendo. Es un grupito de vecinos, concretamente en esta, porque también las cabras pues ya hay más. Otro día le cuento lo de las cabras.
Muchas gracias, señora diputada. La siguiente pregunta ha sido aplazada y la última ha sido retirada. Pasamos a la despedida del señor consejero y su equipo. Salvo que se quiera quedar las proposiciones de ley. Bueno, pasamos al último punto del orden del día, las proposiciones no de ley. La primera y única del Grupo Socialista sobre la producción de mangos y aguacates en La Gomera. Pasamos a su defensa.
Gracias, presidenta. La verdad es que dada la hora y lo larga que ha sido la comisión, voy a ser breve y no nos vamos a extender mucho, porque además estoy segura de que todos vamos a estar de acuerdo en esta proposición no de ley. Bueno, yo creo que además, como conclusión de todo lo que hemos hablado hoy aquí, de incorporar nuevas producciones y a la comercialización y que den oportunidades al sector, les quería plantear la posibilidad de que los mangos y los aguacates, dos cultivos que en la isla de La Gomera se dan con mucha facilidad, y además la ventaja de tener la tierra y el agua casi gratis, por decirlo de alguna manera, hace que muchos jóvenes se estén atreviendo a cultivar estas dos frutas, sobre todo en los barrancos del norte de la isla, en Hermigua, en San Sebastián, en Valle Gran Rey, de forma que necesitan una ayuda, necesitan un apoyo, necesitan un empujón y que realmente estas producciones sean rentables. Ya lo comentábamos antes aquí, en los años 60 probablemente el 30% del PIB era agricultura y eso en La Gomera dejó huella. Esos son los bancales que hoy en día todavía se conservan, muchos de cereales, de cultivos de secano, pero que ya con la llegada o el abandono que se produjo de toda esa parte de los cultivos, se mantiene con muy pocos, como pudo ser, pues, o puede ser el plátano, y ahora mismo mangos y aguacates. Por tanto, si queremos que esas hectáreas de cultivo se mantengan, si queremos conservar el paisaje verde de agrícola en la isla de La Gomera, y si queremos que sea una actividad rentable, le proponemos al Gobierno que realice un estudio, al menos, de lo que es la producción actual de mangos y aguacates en la isla, que probablemente lo tenga a través de GMR o a través del propio Cabildo, con el que se podría pues poner de acuerdo y coordinar ese trabajo de estudios para determinar cuál es el potencial real de estos cultivos en la isla. Y, además, trabajar con los agricultores para identificar las variedades de mangos y de aguacates que mejor se hayan adaptado a la isla, al clima y al terreno, para tener unas mejores cosechas. Incluso, en un momento dado, pues estudiar la posibilidad de hacer una indicación geográfica protegida, que ahora mismo pues se identifica con mucha facilidad mangos de La Gomera. La gente, los turistas, los visitantes, cuando llegan a la isla, buscan los mangos de la isla. Lo mismo con el aguacate. Y además aprobar, eso se hace absolutamente necesario, un plan de comercialización y de exportación de esos mangos. Cuando hablo de exportación, no solo fuera de Canarias o no tanto fuera de Canarias, sino fuera de la propia isla de La Gomera, a Tenerife y al resto del archipiélago, de forma que eso ayude a los agricultores. En el verano, ustedes, si visitan la isla, si pasean por Valle Gran Rey, o tendrá la posibilidad de ver en algunos sitios, incluso en la propia plantación, kilo de mangos a un euro. ¿Eso por qué pasa? Pues porque no lo puede vender a un mejor precio, porque no lo puede sacar de la isla, porque no le vale la pena, no le compensa al agricultor sacarlos de allí. Por tanto, lo que se plantea es que se coordine a nivel regional, pues junto con lo que ya sabemos que se produce en Tenerife o en La Palma, y se pueda comercializar y se pueda buscar una mejor comercialización. Además, el otro día, en la visita a Licia, yo creo que fue una alegría descubrir que se está haciendo un trabajo ya de investigación y de aguacate, sobre todo, y que no estaba incluida La Gomera. Por tanto, podría ser el mejor momento para incluir La Gomera. No sé si toca ahora o no, pero se han presentado dos enmiendas que están aceptadas, la del Grupo Podemos, que propone el tema ecológico, y también una parte del Grupo Mixto, no la tengo delante, pero una parte en la que propone pues el apoyo económico con subvenciones a esta actividad. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Como bien dicho, se han presentado dos enmiendas. La primera por el Grupo Mixto. Señora Mendoza, para su defensa.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Nosotros compartimos el texto completamente de la PNL presentada por la portavoz del Grupo Socialista. Hemos llegado a un acuerdo y vamos a seguir manteniendo viva una parte de la enmienda, que se trataba de una enmienda de adición, que dice textualmente: aprobar ayudas o subvenciones para el mantenimiento y la modernización de las explotaciones de mango y aguacate de La Gomera. Nosotros entendemos que era necesario añadir este apartado, ya que si bien en el texto propuesto se especifica que es un plan de comercialización y de exportación de mangos y aguacates de La Gomera, entendemos que es fundamental que se creen unas líneas de ayudas o subvención encaminadas también al mantenimiento y a la modernización de las explotaciones agrícolas, factores que nosotros entendemos que son esenciales para La Gomera. Además de que se trata de una producción que, tal y como dice y refleja la memoria del GMR del año 2015, es una producción que está en alza, por lo que toda ayuda es esencial. Dicho lo anterior, también quisiera recordar a sus señorías que nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2017 en este sentido, en el que precisamente no solo solicitamos esa línea de subvención para la regeneración y el fortalecimiento del mango y el aguacate en la isla de La Gomera, ya que considerábamos que el avance que está teniendo estos dos cultivos en la isla, tal y como ha dicho la señora Ventura del Carmen, eran motivos suficientes para darle un impulso en forma de ayudas que sirviera de incentivo al sector y que dinamizara las áreas agrícolas, aparte de mejorar las explotaciones y también poder atraer a nuevos productores y generar riquezas y nuevos puestos de trabajo. Finalmente, la cantidad que fue aprobada fue menor y no fue solamente para la isla de La Gomera, como solicitábamos desde Agrupación Socialista Gomera, sino que fue para toda Canarias. Nosotros con esa enmienda lo que pretendíamos es que se potenciaran los productores de mango y aguacate de la isla de La Gomera. Es indudable que es una producción relativamente nueva, como es la del mango y el del aguacate. No voy a negar que nos vemos esperanzados e ilusionados que esta producción pueda calar en el tejido productivo de la isla Gomera, donde estamos seguros que va a servir de atracción para el sector primario en la isla y que comience a fomentarse y afianzarse, y que nuevos productores y jóvenes vean esta actividad como una profesión de futuro. Una vez más y por último, agradecer a la portavoz del Grupo Socialista que haya aceptado nuestra enmienda de adición, y en nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta PNL. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. La siguiente enmienda por el Grupo Podemos.
Sí, gracias. Señor Rey. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos presentado una propuesta en este sentido también, pero estoy insistiendo básicamente también en la producción agrícola, porque yo creo que los agricultores de La Gomera han demostrado siempre, a lo largo de la historia, una capacidad de adaptación, no solamente en el ámbito agrícola, sino también en el pesquero, ¿no? Entonces, es bastante importante adaptarse hasta las nuevas demandas, ¿no?, de la gente y del mercado. Solamente cuando se pone esto, ¿no?, se impone un modelo de dependencia. Entonces, el sector público y también el turismo, digamos que todos esos bancales de los que usted hablaba se empiezan a abandonar, ¿no?, y empieza a haber totalmente una desconsideración por parte de las instituciones respecto a este sector primario, lo que hemos venido hablando toda la mañana. Entonces, yo creo que es importante tampoco justificar el abandono agrícola no solamente porque hay una escasa rentabilidad o porque no hay perspectivas, ¿no? Yo creo que actualmente estamos asistiendo a un cambio de modelo también de consumo, ¿no?, donde la gente demanda una serie de productos y evidentemente el aguacate está de moda. El aguacate está de moda. La señora Tavío dice que desayunó papaya, mi hijo se manda, que tiene 4 años y medio, 2 aguacates a cuchara. Él solo tiene 4 años y medio. Y todo el mundo dice, el aguacate está de moda. Entonces yo creo que hay perspectivas y también la gente está demandando producción ecológica. Yo creo que sería interesante que los agricultores, y también las instituciones que reflexionan sobre por dónde tiene que ir, ¿no?, el fomento o no de una actividad agrícola, ¿no?, introduzcamos nuevas perspectivas, ¿no? En ese sentido me parece que es importante todo este tema. Hay que decir que, por ejemplo, en La Gomera, la isla con menor producción agrícola de toda Canarias, de producción agrícola estándar normal y también de producción ecológica, estamos incluso por debajo de Fuerteventura. Es increíble decirlo, pero es que estamos por debajo de Fuerteventura y Lanzarote en superficie cultivada. Entonces, La Gomera, ahí yo creo que había un desentendimiento de las instituciones también y las responsabilidades, ¿no? En el pasado también han tenido muchas personas en la Consejería de Agricultura, señora Ventura, ¿no? Sí. Es que estamos por debajo de Fuerteventura. Fuerteventura tiene otra serie de cuestiones, ¿no?, de ganadería, fundamentalmente, pero estamos mal. Entonces, me parece que es importante, ¿no?, tener en cuenta el informe. Esto es el Programa Insular de Desarrollo Rural de La Gomera de 2013 y también los últimos análisis de 2015, donde se manifiesta todo este tipo de carencias, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta nosotros ese cambio cultural en el que estamos inmersos, ¿no?, en el que hay estas nuevas demandas y, por lo tanto, el mercado tiene que adaptarse. Tenemos un problema, solamente tenemos 24 hectáreas, por ejemplo, de cultivo en La Gomera respecto a la producción agrícola ecológica, 24 hectáreas solo. Un nivel bastante bajito, estamos a la cola absolutamente de todo en La Gomera y es necesario volver, ¿no?, y dignificar un poco el papel también que ha tenido La Gomera en la introducción de variedades tropicales en Canarias. Por ejemplo, el tema del mango, ¿no?, un montón de árboles de mango que se producen en toda Canarias, estoy hablando, por ejemplo, yo que sé, empezando en Mogán, ¿no?, ¿lo viste? Estamos en San Andrés también, aquí en Tenerife, en el este de San Andrés. Y otros sitios, por ejemplo, tienen patrones de tipos de árboles de La Gomera, de variedades de Gomera. Por ejemplo, esto es La Gomera 1, estamos manga blanca, La Gomera 3, mango, la conocemos como mango, ¿no? Nos dicen que es el macho de la manga, pero eso no es así tampoco. Y La Gomera 4, la manga fina, son de estos, ¿no? Son originarias de La Gomera. Entonces, la gente de La Gomera ha tenido una habilidad, los agricultores, para no saber seleccionar cuáles son las variedades mejor adaptadas al terreno. Es famoso el higo gomero en toda Canarias. En Fuerteventura, por ejemplo, se aprecia un montón el higo gomero. La mayoría de las buenas higueras que hay en La Gomera son de variedad gomera. Y así el chícharo gomero y también la forastera, ¿no?, la viña. Entonces, me parece que es importante innovar. Es importante innovar y me parece que tiene que ir fundamentalmente en no repetir lo que otros sectores han caído, sino en apostar por el tema ecológico que va en el sentido de nuestra enmienda. Entonces, un dato, la primera variedad, de tomate comercial en el registro de variedades comerciales del Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente es un tomate denominado Orone, que usted sabe que es uno de los 4 reinados que había en La Gomera, ¿no? Orone, que es un término aborigen. Entonces, sí, que La Gomera ha aportado muchísima variedad, ¿no?, e innovación a la agricultura en toda Canarias. Y este reconocido por ti, me parece que esta PNL tiene bastante sentido. Pero, por cierto, me gustaría preguntar por qué es el Cabildo de Tenerife el que registra esta variedad y no el Cabildo de La Gomera. Me parece que el Cabildo de La Gomera es que deja sus funciones, ¿entiendes?, totalmente siempre, ¿no?, a la mano de no se sabe quién. Es el Cabildo de Tenerife el que registra una variedad de tomate gomero. Un dato, ¿no? En definitiva, me parece que está bien la PNL, pero me parece que las instituciones de Comeras tienen que molerse la pila con su gente. También pasó con la miel de palma. No lo voy a hablar del tema, que le acaban de dar la medalla de oro a los productores de miel de palma y resulta que los tienen totalmente ahí abandonados y perdida la denominación de origen. Es curioso. También a Situ Simancas, ¿no? A un Tataboró en La Gomera le dieron la medalla de oro de Canarias justo cuando le quitaron la emisora. Es curioso. La licencia, perdón, sí, la frecuencia. En fin, yo no quiero medallas de oro, ¿no? Porque a lo mejor me quitan de lo poco lo que vivo.
Vaya finalizando, señor Denis.
Finalizando. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta que el aguacate también está padeciendo enfermedades, ¿no? Como la cochinilla del guayabo, que está afectando también a otros productos. Es decir, que tenemos que acometer un planteamiento global, ¿no? Y me parece que es necesario apostar por la innovación, ¿no? Dignificar todas las variedades que la Gomera ha aportado. Por lo tanto, la enmienda nuestra va en el sentido de fomentar también la producción gomera, ¿no? La producción, perdón, agrícola ecológica de la Gomera, con sello de distinción también. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. ¿Para fijar posición por el Grupo Socialista?
Nada, aceptadas las dos, tal y como había dicho.
Gracias. Pasamos a las intervenciones de los grupos no enmendantes por el Grupo del Partido Popular, señora Tavío.
Sí. Gracias, mi intervención iba a ser muy corta, sí, pero yo no sé qué me ocurre a mí con el señor Denis, que siempre me sugiere algún tipo de intervención. La laurácea, que es como se denomina, fue la visita, de alguna forma la alegría de la visita a Lisía del otro día, y ver que Pedro Modesto, investigador de Lisía, ha conseguido financiación y hay que ayudarlo, reforzándolo con un equipo humano, porque está solo prácticamente, para la propagación clonal de patrones de aguacate. Y ya digo, como consta en acta, yo espero que alguno de sus señorías y que, hombre, que imbocho como sea, que lo ha dicho la propia proponente y, por lo tanto, yo espero que el consejero se lo recordemos una y otra vez para que esto sea una realidad, porque la noticia del 8 del 5, la noticia agraria del 8 del 5 de este año, es precisamente que vuelve a subir el precio del aguacate. Y bueno, pues los beneficios del aguacate, y decirle que yo no lo desayuno porque lo ceno. Pero le voy a decir una cosa que acabo de aprender ahora mismo, en este segundo, porque el otro día leí los efectos del aguacate y bueno, es bueno prácticamente para todo con moderación, señora Victoria o doña Victoria, pero rayar el hueso del aguacate, rayar la pipa del aguacate, pues también tiene sus bondades. Gracias y sí.
Muchas gracias, señora Tavío, por sus aportaciones. Por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario, pues estamos totalmente de acuerdo con esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista Canario, con unos cultivos concretos, en este caso el mango y el aguacate, que bueno, como se ha manifestado, pues también, además de para seguir promocionando nuestro sector primario, pues, como dice en la parte expositiva de la PNL, pues también resulta importante para que los agricultores y jóvenes agricultores vean en estos productos pues una salida, ¿no? La imagen de Canarias y de todas en general, pero particularmente de La Gomera, que es el caso que nos ocupa, pues nos da unos paisajes donde la agricultura era la principal actividad económica. Ahora, pues, como sabemos y como hemos dicho, hay otras actividades económicas, pero el paisaje se mantiene y esperemos que cada vez sean más todos esos terrenos sin cultivar que se cultivan, ¿no? Las dificultades en Canarias para cultivar y las dificultades en islas como La Gomera por su cuestión orográfica, pues también hacen que sea más complejo para un agricultor gomero o herreño ser agricultor que para un agricultor de otras islas donde, como decimos, pues las condiciones son mucho más sencillas, ¿no? Insistimos, nosotros consideramos que también por parte del Gobierno Canarias a través del GMR pues debiera ser algún plan de comercialización específico en este sentido para los productos, para los aguacates y para los mangos concretamente de La Gomera y de Canarias en general. Y para concluir, pues recomendarles a su señoría, principalmente a las diputadas de La Gomera, que prueben los mangos del hierro para tener todo pues más información. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Esta proposición no de ley. Se levanta la sesión. Muchas gracias.